Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 398 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, señor Ezequiel?
Muy bien, ¿por aquí andamos? Ya estamos cerca del 400, hay que hacer algo para el 400.
Sí, tengo planeado algo especial para el 400.
¡Qué bueno!
Bueno, como prometimos la semana pasada, estamos acá para hablar del 80 aniversario de Green Lantern, un cómic que es muy importante para mí. Y como digo, humanos, ardillitas humanoides, perros antropomórficos, criaturas de seis brazos, aliens prismáticos con una pata en la nuca, seres de cristal, un virus, una ecuación matemática y hasta un planeta sentiente entero, todos tienen en común que son la yuta del espacio y tienen el arma más poderosa del universo. Vamos a estar haciendo orígenes secretos, contando cómo nacen las dos encarnaciones del personaje, Alan Scott en la Golden Age y Hal Jordan en la Silver, y bueno, alguna cosita más. También vamos a estar hablando de, haciendo una lista de las mejores historias o los arcos de historias recomendados para leer, tanto para gente que conozca un poco de Green Lantern como para gente que se quiera acercar, y voy a estar haciendo una pequeña reseña sobre la serie animada de hace unos años, 2011 creo que fue, salió por Cartoon Network, y bueno, es bastante linda para mirar.
Y vamos a hablar, supongo, un poquito de el especial 80 aniversario que sacó DC hace poquito.
Sí, claro, vamos a comentar ese especial 80 aniversario. Bueno, les recordamos que en bit.ly/perdidoseter pueden encontrar todas nuestras vías de comunicación, las redes sociales y demás. Y por ejemplo, por Twitter, el doctor Gaius Walter nos dejó un mensaje de su programa aniversario, el programa 396, que dice: me dispuse a escuchar el programa aniversario, pero alguien empezó a tomar mate y ese ruido me molesta y me fui, o algo así dice. Ese ha sido embriago, pero no es la primera vez que tomamos mate, porque cada vez que grabo un programa en la casa de él, estamos los dos tomando mate, así que no sé. Dice el doctor Walter acerca de las adaptaciones, que a él, por ejemplo, si es una buena película, le parece, no le importa que Superman obtenga sus poderes por un accidente. Bueno, yo creo que hay que diferenciar buena película y acá te está sacando algo que es parte de la esencia. O sea, Superman tiene que ser un alien porque tiene que ser un inmigrante para que funcionen muchas cosas de la adaptación moderna, sobre todo para la versión moderna del personaje.
Estoy completamente de acuerdo. Justo el hecho de decir, bueno, justo ese ejemplo me parece, es el ejemplo de decir, bueno, no, ahí te estás cagando en una cosa esencial y elemental del personaje. Seguro eso es un alien, es un alienígena y es un inmigrante. Es esa metáfora de el inmigrante que es tan local como cualquier otro o más. Porque encima es criado en Kansas y asimilado de toda la vuelta. Que de hecho, bueno, Paul Dini en Justice League Gods and Monsters lo hace, da vuelta muy bien con el chabón es hijo de inmigrante. Encima es no solo
el sod latino, mexicano,
el sod hispano, me parece perfecto. Y la metáfora es la misma, o sea, es tan americano como cualquier otro, pero solamente es mexicano.
Sí, es chicano. Uh-huh. Sí, bueno, hay otras películas, por ejemplo, yo no lo considero una buena película, pero mucha gente considera Constantine con Keanu Reeves, la considera una buena película, pero para mí no es una buena película, una buena adaptación del personaje, porque se caga en varias cosas.
Para mí no es mala película, yo lo que siempre digo es un... A ver, se caga en un par de cosas que son esenciales de Constantine, para mí que son que sea británico y que todo transcurra en Gran Bretaña, pues son muy esenciales al personaje.
Sí, que Constantine sea inglés es esencial al personaje, y yo siempre he dicho, bueno, no soy el único, no es que inventé la pólvora, pero Londres es un personaje más, el Reino Unido es un personaje más en Constantine.
Claro.
Y la película también se caga en cosas del personaje, como por ejemplo el hecho de que al final, después de vencerle el cáncer, John se come un chicle, en vez de volver a fumar, como hacen Dangerous Habits, en el cómic del cual sacan la idea del cáncer, es medio cagarse en el personaje.
Un poco sí, pero un poco también el personaje está como ahí. El tema es que yo como siempre digo... Esa película le pones José Pérez Exorcista y funciona perfecto.
Momento, tenemos un problema técnico. Nos dice acá la gente que no nos está escuchando, que está escuchando solo la parte de Tengoku, dice alguien.
¿Qué pasó?
Perdón, tenía cerrado mi micrófono en el transmisor. Vos me estabas escuchando y la gente no.
Ay, Dios mío.
Bueno, quedó grabado.
Era mentira. No había quedado grabado la parte de Magnus, tuvo que reconstruirla utilizando los diálogos de Ezequiel.
No lo puedo emparchar, dimos saludos, dijimos que hablaron de Green Lantern, todo eso. El programa en vivo, disculpen, hablamos sí. De Green Lantern y estábamos leyendo un mensaje del público y todo eso. Discúlpenme, gracias por avisar, Santiago, que solo salía Tengoku. Está Pablo Prario también escuchando por ahí, y Andrés, Duelo, y nos avisaron que estábamos tan en vivo que yo me había olvidado. Aparte, justo te digo, no tengo que olvidarme de abrir el micrófono en el OBS Studio, el programa que uso para transmitir. Te saco el mute a vos para bajar la música de cortina de los supersónicos, vengo al OBS para sacarme el mute a mí y no me lo saqué. Así que bueno, se perdieron una parte del programa grabado, es lo que pasa con las cosas en vivo sin un operador dedicado, sino que el operador es alguien que también está conduciendo. En el programa, claro. En el programa grabado que después yo edito y subo a los demás lugares, sí se escucha.
Va a estar todo, sí.
La mayoría de la gente no viene a YouTube a escucharlo después. Ahora lo estamos haciendo en vivo, claro. pero bueno. El otro mensaje que tenemos es de Mariano Cholaquian, que compartió nuestro programa número 397 de la historia de la Charlton. Dice, muy buena la historia de la Charlton, excelente programa, y lo felicito por citar siempre las fuentes de las investigaciones. Es lo menos que podemos hacer. Confesar de dónde estamos afanando.
Exactamente.
Bueno, ¿querés agregar algo más antes que arranquemos con el origen de secretos de Green Lantern?
No, realmente, arranquemos, vamos lleno.
Quise elegir un tema musical de una banda que me acompañó muchísimo en la adolescencia, que es Green Day. Y encontré un lindo cover acústico, que es una persona llamada Lizzie Tapman, una chica, de 2000 Light Years Away, que me sonó galáctico, espacial y grilanternesco, ¿no? Así que vamos a escuchar eso y después ese Orígenes Secretos. Se escuchan las risas del profesor dinosaurio desde arriba. No sé qué lo tiene tan divertido.
En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de Perdidos en el Éter.
Staring at the walls, I've been appalled. Damn night long, my pulse is speeding, my love is yearning. I hold my breath and I close my eyes and I dream about her, 'cause she's 2,000 light years away. She holds my malachite so tight, so I never let go, 'cause she's 2,000 light years away. Years away. I sit outside and watch the sunrise, look out as far as I can. I can't see her, and in the distance I hear some laughter, and we laugh together. I hold my breath and I close my eyes and dream about her, 'cause she's 2,000 light years away. She holds my malachite so tight, so I never let go, 'cause she's 2,000 light years away. Years away, yeah. Staring at the walls, I've been up all damn night long. My pulse is beating, my love is yearning. I hold my breath and I close my eyes and I dream about her, 'cause she's 2,000 light years away. She holds my malachite so tight, so I never let go, 'cause she's 2,000 light years away.
Orígenes secretos, porque no todos los personajes son creados iguales.
Muy lindo cover este, che.
Le quedó muy bueno.
Saludamos por ahí que se han unido a la transmisión al señor Bugo y al señor Carpintero. Muchas gracias por estar ahí. No es pájaro carpintero, sino tenemos un doblete, ¿no?
Carpintero que es... Carpintero que nos acompaña en prácticamente todas nuestras emisiones en vivo.
Sí, esta cuarentena. Bueno, como quizás al principio algunos no lo escucharon, estamos hablando de un cómic llamado Green Lantern, con humanos, ardillitas, humanoides, perros antropomórficos, criaturas de seis brazos, alguien prismático con una pata en la nuca, seres de cristal, un virus, una ecuación matemática y hasta un fucking planeta sintiente entero. Todos tienen en común que son la yuta del espacio y tienen el arma más poderosa del universo. Bueno, empezamos por la era dorada de Linterna Verde, una traducción que no me molesta para nada porque es completamente literal y correcta.
Sí, es la Golden Age, sí, la dorada que la vamos a...
Bueno, pero es la linterna también la tiene.
Sí, por supuesto, sí.
En contraste a sus compañeros como Superman, Batman y Wonder Woman, la historia de publicación de Green Lantern ha sido un poco más accidentada. Ha tenido varias cancelaciones y, al igual que Flash, vio que su personaje original fuera reemplazado y luego el personaje central posterior fuera reemplazado de vuelta luego de volver.
Exactamente.
En cambio, Superman y Batman, salvo por cortos periodos, son siempre el mismo tipo.
Es verdad que tanto a Flash como a Green Lantern le pasó lo mismo. O sea, de ser reemplazado por... en el caso, bueno, justo Green Lantern no es su sidekick, pero bueno, digamos que esa cuestión de ser reemplazado por una versión más joven de sí mismo, entre comillas.
Sí, y por ejemplo, en tu caso y en el caso de Pablo Praino, Kyle Rayner es su Green Lantern.
Exactamente,
porque
sí.
Porque son la época en que empezaron a leer cómics de Green Lantern, estaba protagonizada por Kyle.
Exactamente, sí.
Bueno, en 1940 el dibujante y guionista Martin Nodell crea el personaje de Green Lantern de Alan Scott, y el guión lo va a hacer, aunque no es el co-creador, pero sí aporta muchísimo a los mitos, un gran amigo de este programa, el señor Bill Finger.
Nuestro queridísimo Bill Finger.
Exacto.
Que tanto lo queremos en este podcast.
Exacto. Aparece por primera vez en All American Comics número 16, una revista, la clásica antología de la Golden Age, que originalmente giraba en torno a historias militares de aventura como Red, White and Blue, un trío de soldados, pero aparece este superhéroe. Recordemos que la era del superhéroe acaba de empezar, apenas menos de 2 años antes, con Superman.
En 38 sale, claro, en 38 es Action Comics número 1, si no recuerdo. Sí. O 36, si no se me mezcla.
38.
O 38 es.
Bueno, 39
y por ahí antes,
es... etcétera. 39 es Batman y 40 Green Lantern. Personaje de los primeros. Claro. Como dijimos, Finger hace... Nodell hace la creación, que firmaba muchas veces como Martin Dillon, su apellido escrito al revés o en Vestre, porque bueno, decían, por ahora hago cómics y después voy a hacer cosas de verdad, como Stan Lee. Y Finger viene para escribir los guiones mismos, pero bueno, pone un montón de cosas. Por ejemplo, los poderes originales del anillo era volar y atravesar paredes, tirar rayos, pero el que crea la idea de hacer constructos de luz dura, de luz sólida, y que el límite es la imaginación, el willpower, es Finger. Algo esencial para el personaje. También establece la debilidad a la madera del anillo de Alan Scott. Es un personaje...
Sí, que eso puede, es una debilidad medio extraña, la verdad. Pero, sí, bueno, un funca.
Sí. Es Alan Scott, un ingeniero civil, que mientras viaja en un tren sobre un puente que él mismo construyó, que es saboteado por un competidor, encuentra una linterna de tren mística verde, y una llama verde le habla y lo urge a forjar un anillo del metal de la linterna. El anillo, bueno, lo es un conducto para el poder de la llama verde en la linterna, y se hace un poco discreto traje de camisa roja, calzas violetas y capa verde, con zapatillitas con tiras onda candombero y una capa con un cuello draculesco.
Sí. Sí.
Era un personaje muy simplista su origen, con mucho en común con cuentos de hadas. En muchos personajes es bastante obvia la inspiración de dónde viene. Jerry Siegel y Joe Shuster crean a Superman inspirados por Gladiator, una novela de Philip Wiley, y en Doc Savage, el doctor Clark Savage, el hombre de bronce con una fortaleza en el Polo Norte.
Claro.
Y Batman es una versión de la sombra y del zorro, mientras que el Joker es inspirado por la película muda The Man Who Laughs, el hombre que ríe.
Exacto.
Green Lantern, Pablo Praino nos dice que es de la era de Hal, pero mi favorito era Kyle por 90s y artista. Green Lantern es un poquito menos obvio en primera idea. No hay un anillo que pueda crear imágenes sólidas en la cultura popular antes de Green Lantern. Lo más cercano es la luz verde que aparece en el libro de Great Gatsby, ni el ensayista liceal más atrevido de los Estados Unidos se atrevería a linkear el uso del color y simbolismo del Scott Fitzgerald con Green Lantern. Pero es más fácil ver que en la ficción y en la mitología hay anillos mágicos por todos lados, y la conexión más obvia es la lámpara maravillosa del genio de Aladdin.
Exactamente.
Una lámpara mágica que te da un deseo, que te da deseos y podés crear lo que imaginás. Porque bueno, la linterna originalmente es creada como una lámpara de aceite en la mitología de Green Lantern.
Claro.
El color, bueno, uno de los antecedentes, un proto superhéroe, es la Pimpinela Escarlata de la Baronesa Orsi. Y muchos personajes, muchos escritores de cómics le pusieron colores a sus personajes. Blue Beetle, Red Tornado, etc. Y no se había usado mucho el verde. Así que bueno, Green Lantern. Dice Martin Novell en una entrevista en la revista Alter Ego que estaba en el subte de Nueva York y vio cómo uno de los operarios agitaba una linterna que tenía colores, luces y verdes, la clásica linterna de tren. Y dije, Green Lantern, eso suena bien. Es un semáforo, básicamente, ¿no? Y miren si no estaban los Red Lanterns también en este origen seminal. ¿Por qué un anillo? Noel dice simplemente por el anillo de los Nibelungos, la épica de Richard Wagner. ¿Sí? Misma épica que inspiró a Tolkien a ser el Señor de los Anillos. Así que,
técnicamente, el anillo de los Nibelungos la Nibelungo Ley es en realidad la mitología germana.
Claro.
Después sí está el anillo de los
Sí, de Wagner. Dice el búho que traje más locos, pero hay otros poderes. Definitivamente sí, hay otros.
Pero sí, que inspira un poco a Tolkien de una.
Bueno, como decíamos originalmente, el anillo daba la habilidad para volverse invisible, volar, pasar a través de paredes, ser antibalas. Y luego, unos años después, tirar rayos de llamas verdes y leer mentes. Pero faltarían unos años antes de que la idea de los constructos de luz sólida viniera. Pero hay varios elementos en la primera historia mismo que forman parte de la mitología de Green Lantern desde ahí para siempre. Primero, la idea es que el anillo le dice a Scott que el poder del anillo es infinito mientras crea en sí mismo, y que el poder de voluntad es la flama de la linterna verde. Y el otro elemento es la idea de recargar el anillo con un juramento. El juramento original de Scott es: arrojaré mi luz sobre las cosas, sobre el mal oscuro, porque las cosas oscuras no pueden soportar la luz de la linterna verde. Es un precedente no tan lindo como el versito final luego de Hal Jordan. Y algo lindo que tiene escribir Green Lantern es poder invertir algún juramento nuevo para algún personaje, porque muchos usan el mismo, pero hay otros que tienen sus juramentos especiales, ya sea por sus características biológicas o psíquicas, o porque se les cantó el quinto forro de las gónadas espaciales poner otro coso.
Sí.
Y la primera historia de Green Lantern en un American Comics 16 también introduce la idea de una debilidad para el anillo, y esto era algo novedoso, porque la kriptonita de Superman no aparece hasta el 43, y además apareció
en un programa de radio.
El programa de radio.
Exactamente.
Novell y Finger se dieron cuenta de que un personaje con poderes prácticamente infinitos, sin una debilidad, necesitaba algo para crear drama. Originalmente,
claro,
era solo inmune a los metales, pero luego fue refinado a una debilidad a la madera. Y uno dice, madera, sí, bueno, pero por un lado pensá en esto. ¿Cuántos gángsters de los 40 andaba con bate de béisbol? Y
no muchos.
Yo imagino unos cuantos. Y uno de los enemigos archienemigos de Alan Scott es Solomon Grundy, un zombie del pantano. Sí, su personaje Solomon Grundy y Vandal Savage aparecen como enemigos del Lantern originalmente.
Solomon Grundy creo que sabía, Vandal Savage no sabía.
Dice Praino, el traje es enteramente ridículo en palabras de las Cotmes, lo hace. Sí. Dice algo como lo que utilizaría un hombre de circo, dice algún estilo. Y qué bizarro pensar en Tolkien creando el Señor de los Anillos relativamente contemporáneo con esto, sí, relativamente.
A veces sí,
uno no pone, no pone como llama, aprende cosas por separado y no las pone en una época contemporánea.
Sí, a ver, más o menos, a ver, en la versión de cosas, H.P. Lovecraft se ha muerto 3-4 años antes, en el 37. O sea, su obra es de esa época también, es como está todo en esa misma época.
Claro, pero una cosa que que siempre ponen en perspectiva es que Ana Frank falleció muy joven, fue muerta, fue asesinada, sí, con 14 años. Ana Frank era del 29, podría perfectamente haber vivido, ¿cómo se llama?
Hasta
los 80 o hasta ahora.
Hasta ahora, hasta tan
grande. Y salir en fotos en colores.
Sí, mi abuela es del 27.
Claro, entonces, ese es el punto. A veces uno ve las fotos blanco y negro y no le mete en la cabeza que esa persona podría haber llegado a aparecer en fotos en colores. Y en esto tampoco te pones a pensar, son relativamente contemporáneos también.
Sí, 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 perdón.
Bueno, Glitter fue uno de los personajes más populares de la Golden Age, pero como muchos de sus contemporáneos, su luz se iba a ir apagando a medida que los años 40, a fines de los años 40, después de la guerra, y en los 50, la industria del cómic empezó a contraerse y los superhéroes empezaron a desaparecer. Lo charlamos un poquito, sí, la semana pasada hablando de Charlton.
De Charlton, claro, porque es la época en que empieza a pegar más el western, el cómic de terror, lo bélico, el cómic de terror, todas esas cosas, en los 40, 50, por ahí.
A los tres números de salir en All American Comics ya tenía... No, perdón. Después de un tiempito, al año ya tenía su propio cómic, Green Lantern. Fue miembro de la Justice Society of America, el primer gran equipo de superhéroes de los cómics. Pero en 1951 hace su última aparición hasta después. Como la mayoría de los superhéroes en la post-Segunda Guerra Mundial, encontró muy difícil adaptarse a los gustos cambiantes de las audiencias de esa época. Y acá es cuando viene la segunda avenida. El declive de estos superhéroes, entre los 40 y los 50, hace que solo Superman, Batman y Wonder Woman queden en publicación regular. Imagino también reprints de Captain Marvel, de Charlton y todo eso. Pero los demás personajes empezaron a desaparecer. El crimen pulp, el horror, la ciencia ficción como que publicaban editoriales como Easy Comics, luego el Comics Code Authority,
claro, sí, el Comics Code Authority, que es medio lo que mata los géneros así más raros como el terror, porque era, bueno, ¿cómo vas a mostrar esas cosas?
Claro, y
bueno,
ese es el punto. Durante la década del 50 todas estas cosas empiezan a tomar un gran lugar, pero el Comics Code Authority empieza a cortar eso. Y como DC todavía está publicando Superman, Batman y Wonder Woman, deciden que hay que volver a apostarle fichas al género del superhéroe. Julius Schwartz, uno de los editores insignia de DC, que en el libro de Denny O'Neill se llama Pincus Black. Es muy obvio que es él, aparte por las interacciones. Hay un par de personas con los nombres cambiados que necesito investigar quiénes son. Por ejemplo, uno cuya ex mujer recién divorciada, O'Neill, se levanta.
Apa.
Decide empezar a revivir las compañías, las propiedades de los 40 de la compañía. Un detallecito sobre Julius Schwartz. Julius Schwartz, junto con Forrest J. Ackerman y Mort Weisinger, Weisinger sería otro editor de DC, y Forrest Ackerman es reconocido como el fan profesional, con 17 añitos publicaron su primer fanzine, Time Traveler, a través de su club de los Scienceers, un fan club de New York City. Fueron editores del fanzine. Ackerman crearía la revista Famous Monsters of Finland, Weisinger co-crearía Aquaman y Green Arrow e introduciría, perdón, escritor, no editor, e introduciría importantes elementos en la mitología de Super. Julius Schwartz era la clase de editor que se metía a charlar con los guionistas para ayudar a crear los plots y los personajes y a reescribir guiones. Muchas veces incluso dibujantes como Carmine Infantino creaba una tapa sin una historia y se la mostraba a Julie Schwartz para que Julie Schwartz pensara un plot y se lo dieran a algún dibujante. Ya habiendo revampeado a Barry Allen a Flash en el 56, con Barry Allen en el 61, Infantino le cae a Schwartz, esto es una anécdota nomás, con la tapa de Flash corriendo junto a Jay Garrick, el Flash de la Golden Age. Claro. Y dije, ah, te cagué con esta. Y Julie Schwartz le dice, ya sé, hay tierras paralelas. Y así,
empieza
uno de los ladrillos fundamentales de DC por muchas décadas. O dijimos, el primero fue en el 56, Flash, con la nueva versión que solo tenía los poderes y el nombre, un traje distinto con un diseño. Carmine Infantino sintetiza la Silver Age. Muchos consideran la primera aparición de Flash en Showcase 56. Yo no me acuerdo el nombre, perdón. Showcase en el 56. Consideran el comienzo de la Silver Age.
Y sí,
Pero no Showcase, no me acuerdo cuál era, pero y el look, el traje como un traje más ciencia ficcionero, sin capa, claro, sin zapatillitas de héroe griego o calzoncillos por afuera de hombre fuerte de circo. Eso era la Silver Age.
O el caso de Jay Garrick, que era la camiseta y el pantalón, como decir, tipo, che,
claro, salí, y el casco de Mercurio.
La palanga, sí, la palangada.
La escupidera. Sí, la escupidera. Y Schwartz dijo, bueno, ¿qué tal si revivimos a Green Lantern? Todos estos personajes empezaron a volver con cambios, desechando elementos pulpi de los 40 y reemplazándolos por el género que estaba siendo más popular en los 50 y los 60, la ciencia ficción. Uh-huh. Green Lantern va un paso más allá, porque se caga en todo el misticismo pulp del original y se va a science fiction directa. Para empezar, Hal Jordan es un piloto de test de pruebas de jets de la era atómica.
Sí, es nada que ver, sí.
La linterna cae del espacio, pero no en un meteoro mágico parlante de una profecía china. No, es un arma de un policía intergaláctico que cae en su nave espacial a la Tierra y lo recluta como su reemplazo. Es el equivalente a ponerle algo en los 90s multimedia 2.0.
Sí, básicamente sí.
Somos hip, somos modernos. Y acá empieza Pablo, adelanta algo acá en el chat. Debuta en el número 22 de Showcase de octubre del 59, sí. Escrito por John Broome, ilustrado por Gil Kane. El traje también es un traje completamente moderno. Tres números después, nada de esperar un año, tiene su propio título, Green Lantern Volumen 2. Y Broome fue el guionista principal de Green Lantern de la Silver Age y establece mucha de la mitología de Green Lantern que funciona todavía hoy. Muchas de las cosas que tomaría luego Geoff Johns en la era ultramoderna, como Black Hand, la era de los ¿cómo se llama? Star Sapphire, todo eso viene de acá.
Siniestro lo introduce en el número 7 en agosto del 21.
Ahí aparece en
2009, una cosa que está en Wikipedia, en 2009 Siniestro salió 15 en el ranking de IGN de los mejores villanos de comic book de todo el tiempo.
Claro. Bueno, y no solo de Green Lantern, usan cosas que expanden la mitología del universo DC en general.
Sí, un montón, claro. Bueno, es como de, sí, corregime si me equivoco, pero es como de los primeros en explorar el espacio en DC. Porque la leyenda...
Creo que algún otro personaje podría haber como cosas de Mystery in Space y eso, pero sí, es de lo más organizado y expandido,
sí. Claro, sí, pues sí, es un mapeo del espacio, no digo simplemente aventuras en el espacio.
Gil Kane dibuja la mayoría de los primeros 75 números de Green Lantern, de Hal Jordan, crea uno de los trajes más icónicos del cómic, y en todas sus variaciones podés reconocer, yo estoy mirando los Funkos que tengo acá enfrente, donde Hal, Kilowog y Chip tienen el traje clásico, pero Guy está con su traje más metal, porque es Guy Gardner. O podés mirar un Kyle Rayner con su traje noventero, o podés mirar un Jon Stewart con el traje de los 80, que era casi todo negro, con la franja verde en el medio, y te das cuenta que todos vienen de un mismo lugar. El look de Hal Jordan lo basa en Paul Newman, que además había sido su vecino, el vecino de Vilton.
Mira, qué loco.
Mientras que Sinestro, con su espectacular Tegobi, es inspirado en David Niven, el actor David Niven. Para los Guardianes de la Galaxia se basó en nada menos que en el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión.
¡Qué loco!
Sí, David, hijo de Gurión, porque Ben es hijo de...
Hijo de, sí.
Y al igual que el diseño de Infantino de Flash, eligió no usar capas y le presentó un montón de diseños a Julie Schwartz para probarlo, pero solo coloreó el diseño favorito, que es el que Schwartz elige. El único cambio, las partes negras del traje de Hal Jordan eran más bien azuladas en el diseño de Kane. Julie Schwartz da el golpe de gracia dándole el look espacial con la mayoría del bodysuit negro. Tenemos que adaptándolos a la era espacial, que los guardianes dividen el espacio en 3600 sectores y cada Green Lantern patrulla uno. El de la Tierra es el 2814, como cualquier lector de Green Lantern sabe de memoria. Y si no me equivoco, el de al lado del 2813 es el de Korwar, el de Sinestro. Hal es creado basándolos en un montón de cosas, a pesar de que Broom y Schwartz lo niegan. Se parece muchísimo a las novelas Lensman del escritor de ciencia ficción E.E. Doc Smith, con unos policías de los 30, con unos policías espaciales, con unas especies de armas similares.
Claro.
Es una época en la que Chuck Yeager, el piloto de pruebas, era el ídolo de todos los niños. Y bueno, y habían reemplazado a Alan Scott por una versión de la época espacial. El anillo además se convierte en un arma y una insignia que le da un montón de poderes: el vuelo, el espacio, el soporte vital y la traducción de idiomas alienígenas, pero mantiene la idea de manipular y crear constructos de energía sólida con el poder de voluntad y la imaginación. Originalmente el anillo se le entrega a personas nacidas sin miedo, y luego se modificó con el paso de los años personas capaces de dominar su miedo. Esto es una de las innovaciones de Geoff Johns.
Sí, porque el concepto de nacido sin miedo es algo muy peligroso. Digamos que es algo, sí, ya más allá de eso, es una cosa muy de los 70s, ponele. Es un concepto muy de, bueno, sí, nacido sin miedo. ¿Quién carajo nace sin miedo? Nadie nace sin miedo.
No, y aparte, si no tener miedo es bastante peligroso para todos los que están alrededor tuyo.
Sí, sí, es así. Nacido sin miedo, claramente te es un problema neurológico.
El anillo nuevamente tiene dos fallas principales. Una es que necesita ser cargado cada 24 horas. Y la segunda es la susceptibilidad al color amarillo. O sea, lo cagás a balazos con balas amarillas y no te lo para. Como hizo una vez Lobo en un cómic, se cubrió de sangre amarilla de un alien para cagar a piñas a Green Lantern.
No, como ese, por ejemplo, Metamorfo en un número de JLI, creo que es, que se hace dorado y lo caga a piñas a desgarnar.
Que a veces se lo merece, pobre güey.
Sí, pobre güey, pero bueno, sí.
Originalmente esta falla fue explicada como una falla en la construcción de la batería del poder central y no al planeta de los guardianes, de donde sale el poder de todas las linternas y los anillos. En el 91 la explicación se refuerza diciendo que los guardianes se la pusieron a propósito para que los Green Lantern no sean completamente imparables. Más adelante, y también gracias a Geoff Johns, hace que una criatura, un parásito llamado Parallax, la personificación de la emoción del miedo, vive adentro de la batería. Dijimos, En esta, en estos primeros, este, estos primeros años de la Silver Age, y 75 números en los que trabaja este Gil Kane, pero también viene el guionista de ciencia ficción, escritor de ciencia ficción Alfred Bester a trabajar y ponen un montón de cosas como bueno, Carol Ferris, Star Sapphire, Black Hand, Guy Gardner, este, etcétera, 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 etcétera. Un montón de cosas. Green Lantern evolucionaría un montón, pasaría la crisis, morirían los guardianes, habría un corps pequeño basado en la Tierra con una media docena de Green Lanterns sin guardianes, los guardianes volverían, vendría el Emerald Twilight en que Hal Jordan se vuelve loco, luego retconeado por culpa de Parallax. Queda un solo guardián, que es Gantet, le da el anillo a Kyle, el anillo no tiene la vulnerabilidad al amarillo, lo cual recoge Jones para decir no, porque no estaba en la batería central y en la batería central no estaba Parallax. Además, su anillo no tiene que ser cargado cada 24 horas, sino que se gasta según lo use. Si el tipo solo lo usa para volar tranquilo, gasta poca energía. Si crea un mecha gigante para luchar contra un kaiju, gasta más energía. Esto lo incorporarían después. Los anillos ahora de los Green Lantern van perdiendo porcentaje y no solo horario.
Sí, claro.
Vendría el Rebirth, donde hablaremos un poquito cuando hablemos de las sagas, en que vuelve Hal Jordan. E incorpora, y si bien Green Lantern, desde un principio, con Jon Stewart en los 70s, es un cómic en el que, bueno, y por supuesto, la etapa de Danny O'Neill y Neil Adams con toda la exploración de temas sociales, es un cómic que siempre fue muy atento a todo eso. En los últimos años hemos recibido varios Green Lanterns, como Simon Bass, un inmigrante musulmán en los Estados Unidos con un pedazo del Corán tatuado en un brazo, Jessica Cruz, hispana y incluso una persona que no sabe lo que es nacer sin miedo, sino que literalmente se tenía que sobreponer el miedo de ser agorafóbica cada vez que salía de su apartamento. Joe Mulane, el personaje también afroamericano, Jessica Cruz es hispana pero bastante mestiza en los sentidos. Joe Mulane o Sojourner Mulane, el personaje de Far Sector, y el personaje del cual no recuerdo su nombre, que es coreano-americano, de Green Lantern Legacy. Todas reinterpretaciones y reversiones del personaje de los 42 Green Lanterns humanos que ha habido.
Legacy es el detalle.
Es en la novela gráfica esa con el chiquilín que la abuela de Green Lantern.
Son vietnamitas.
Vietnamitas, disculpas. Recordaba que eran asiático-americanos, pero no.
Sí. Tai es el nombre del personaje.
No me pareció la mejor novela gráfica de Green Lantern que haya leído.
No, estamos de acuerdo.
Pero me parece una linda incorporación para cierto tipo de lectores. Y bueno, está Teen Lantern en Young Justice, una adolescente boliviana que hackeó un guantelete primitivo de Green Lantern, que antes de anillo tenían guanteletes. Y el cómic se ha abierto a un montón de cosas. Quiero hablar un poquito de la siguiente etapa en los cómics de Green Lantern, cuando arranca Rebirth con Jeff Jones por el 2004-2005, es la introducción del espectro emocional, que para mí
es una
de las mejores ideas que ha habido en los últimos 20 años de los cómics.
Estoy de acuerdo. Es la época en que empecé a leer Green Lantern más a fondo. Yo había leído algunas cosas en los 90s, algunas cosas de Kyle, la había leído, bueno, obviamente leí toda la parte de Hora Cero, qué sé yo, pero muy esporádicamente, y me enganché, me acuerdo que en 2002, 2003, no, o sea, en 2003 es cuando empecé a salir Rebirth. Me acuerdo si fue en 2002 o 2003, que... Entonces 2004 está. Pero en 2003, entonces fue que agarré una Previews, porque no sé dónde, yo no sé en qué comiquería andaba, y agarré una Previews, y vi, epa, Green Lantern River, ¿qué es esto? Bueno, entonces, bueno, se la pedí a mi comiquería amiga, dije, bueno, che, pedime esto, y ahí me enganché, y bueno, tengo después todo lo que hizo Jones hasta justo antes de ¿cómo se llama?, de Sinestro Corps War, porque ahí ya era un poco caro comprar cómics.
Yo lo dije, cuando empezó a salir Rebirth, dije, Jeff Jones es lo mejor que le pasó a Green Lantern en los últimos 25 años o 30 años en ese momento.
Estoy de acuerdo.
Había habido cosas buenas de Green Lantern, que las vamos a comentar antes de eso, pero es lo mejor que le pasó, y En estos mismos micrófonos, por la época en la que estaba saliendo River, acaba de salir, yo dije, a Jeff Jones le entrego mi ano comiquero para que haga lo que quiera. Quizás no siempre ha hecho lo mejor, pero ha hecho muchas cosas buenas, y esta es una.
Su etapa en el Lantern después de Rebirth fue muy buena, después pero
sí, de todo.
Digamos que por lo menos hasta Sinestro Corps War incluido lo banco a mil.
Pero definitivamente Jeff Jones se liga, se lleva un lugar en el panteón de autores de Green Lantern.
Una cosa, justamente yo iba a comentar, bueno, cuando hablemos de justamente de nuestras sagas favoritas o de eso. Obviamente iba a nombrar a Javier, porque además una cosa que a mí me gusta mucho de Javier es como, uno es como él utiliza todo el lore anterior y le da su twist, y el otro que me gusta mucho de Javier es como él le da una personalidad, a lo mejor dicho, no es que, sí, eso, hace que cada Green Lantern tenga su forma de expresar su poder.
Exacto, eso es muy bueno. Bueno, el espectro emocional es que además del anillo verde, los anillos verdes y el anillo amarillo que tuvo primero Sinestro y luego Guy cuando ya no hubo otros linternas verdes, hay un espectro emocional entero. El verde es el poder de voluntad, el amarillo es el miedo, el azul es la esperanza, el rojo es la furia, el naranja es la avaricia, el índigo es la compasión y el violeta es amor. Y bueno, después había Willpower, no es una emoción en realidad, por voluntad. Y luego vendría el negro, que es la muerte, tampoco es una emoción, y el blanco, que es la vida, que tampoco es una emoción, pero bueno. Es un lindo agregado de los mitos. Después alguien salió con lanternas infrarrojos, ultravioleta, que mejor no.
Sí, eso.
Pero los anillos, y la mayoría funcionan de la manera similar al de Green Lantern, pero algunos tienen sus variedades. Por ejemplo, los azules de la esperanza, para lo que sirven es para amplificar las demás emociones y sobrecargar los anillos.
Y pueden hacer cosas, pero solo funcionan al lado de un Green Lantern.
Y bueno, y cada uno de estos colores tenía una entidad. La entidad verde era Ion, una especie de ballena espacial gigante. Parallax, sí, una especie de langosta insectoide,
cucaracha
amarilla. Sí. Y la del amor es Predator. No el de la película de Schwarzenegger, sino basado en un personaje de cómics de la década del 80 de Atlanta. Una especie de alquilado de Carol Ferris. ¿Sí? Que no tiene nada que ver con eso. Pero viene de ahí. Y toda esa idea fue una de las ideas mágicas que tuvo.
A mí me gustó mucho en su momento el concepto del Orange Lantern, de que es completamente distinto a todo el resto, porque no, eso, hay un único anillo, que eso hay un pequeño glitch ahí, porque yo me acuerdo bastante que en el número en que aparece ese arco documental que se llama Agente Naranja, cuando por primera vez se ve la guarida del Arflis, hay una pila de anillos naranjas.
Sí, bueno, pero son.
Y después se ratconea a que hay uno solo.
Sí, porque
justamente que, pero es parte. Claro, y genial el concepto de que paciente absorbe, o sea, básicamente roba almas de alguna manera.
Sí,
es como
sí,
que te consume y te esclaviza en el anillo y sos un constructo de anillo.
Exacto.
Que es re heavy.
Y los
Indigo Lanterns, que son todos criminales de lo más jodidos, reformados con el cerebro lavado, y que tienen, usan una especie de bastón y hablan un idioma que ellos solo se entienden,
son pitufos.
Y que básicamente son como, de alguna manera, adoran a Vin Sur.
Sí, y es todo una mitología, lo vamos a ver ahora cuando hablemos de las historias, en las que Jeff Jones fue recogiendo detallitos. Jeff Jones es un gran fan de los cómics, además de un guionista, y es la clase de tipo que viene y recoge todos los detallecitos que va encontrando por ahí, y de historias que le gustaron, y los usa para poder crear nuevas cosas. toda la mitología que va encontrando por ahí la va aprovechando el loco. Bueno, la última parte de estos orígenes secretos es una cosa que yo quise titular, software patch. Porque el anillo es una computadora, es una máquina.
Sí.
Y cada tanto hay que ponerle un software patch a las cosas. Y acá teníamos, a medida que primero fueran tierras separadas, pero luego de la crisis se unificó, empezamos a encontrar el hecho de que en la misma tierra viven los personajes, o en las diferentes épocas, de Hal Jordan y de Alan Scott, y de todo el corps. ¿Cómo cuadramos eso? Y acá es cuando entra un retcon buenísimo, en que te dicen que el meteorito que chocó en China, que alguien hizo que la llama de la profecía, de no sé qué, todo eso, hizo que un chino llamado Chang lo convirtiera en una lámpara de aceite, y luego etcétera, 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 lo retconearon diciendo que los guardianes habían juntado un montón de energía mágica peligrosa y la habían puesto en un suerte de prisión llamado el Starheart, millones de años antes, y había terminado en la Tierra como un meteorito, y bueno, y ahí está la conexión entre el poder de los Green Lantern Corps y el poder de la Starheart siendo similar a los Green Lanterns del Corps.
Claro, que era la ¿cómo se llama? La magia, toda la parte mágica que los guardianes decidieron descartar de su esquema.
Sí.
Y lo tienen en la mierda y bueno, cayó en la tierra.
Me parece un retcon interesante.
Sí, yo no leí ese número porque ya tenía, si bien todos acá me ya los conocen el podcast, ¿sabes? Soy un fan de cualquier cosa, sea medio chinoca, justo ese especial no lo leí porque dije, sé que no, algo raro me huele, como que va a ser muy estereotipado, y bueno, que se llame Changa el chabón es como ya demasiado, sí, tipo.
Un latino llamado Pérez.
Claro, media pila, tipo, entiendo, pero los 90s, vieja.
En ese sentido, Green Lantern Legacy, si bien a mí no me gustó demasiado como está escrita, es mucho más respetuosa de las tradiciones asiáticas.
Totalmente, sí.
Sería un poquito como fanfiction, por momentos, porque la abuela del protagonista fue la mejor Green Lantern de todos los tiempos.
Sí, la abuela del protagonista reemplaza a Hal Jordan como, como el de Greatest Green Lantern. Sí, y bueno, eso. Es como mucho, sí.
Bueno, esto es el final de este Orígenes Secretos. Mis fuentes, o mis baterías de poder, por así decirlo, fueron de la página Den of Geek, un artículo llamado The Origins of Green Lantern, de James Pitti. De la página Looper, un artículo llamado The Untold Truth of Green Lantern's Power Ring, de Chris Sims. De un blog llamado Blog of Oa, varios artículos de Myron Ramsey. Uno que es Architects of the Golden Age, otro que es Architects of the Silver Age. Y Green Lantern in Music History, porque ahora vamos a pasar un poco de música que tiene que ver. Y de comicattack.net, Those Who Came Before, Martin Nodell, por Eli Anthony. Y por supuesto mi propio conocimiento de Green Lantern, que como nerd obseso, miro varios cómics de Green Lantern y todos los funkos y muñequitos. Tengo dos muñequitos separados de Guy Gardner. Eso debería decirle todo. De ahí saqué mis fuentes. Vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a las mejores sagas o a nuestras selecciones de sagas. De este artículo de Green Lantern Music History hay una canción que se llama Caught in the Act, o sea, atrapado con las manos en la masa, de una cantante llamada, una especie de pseudo disco de los fines de los 70, un estilo llamado High Energy, y Energy está escrito NRG, muy 2.0 multimedia radical, de una cantante llamada Erlyn Bentley. La canción no tiene nada que ver con Green Lantern, no dice Green Lantern, no dice anillo, no dice luz, guardianes, nada, pero en una parte de la canción recita parte del juramento de Hal Jordan.
Nice.
Cuando la mujer está hablando de que su pareja le fue infiel. pero palabra okay. por palabra dice In Blackest Day and in Brightest Day and Blackest Night.
Opa.
¿Por qué? Arlene Bentley no escribió la canción, la escribieron dos productores y compositores, somos Ian Levine y Fiacre Tank del Reino Unido.
Uh-huh.
Levine y Tank han trabajado para grandes de la música de la industria musical como Elvis Costello y Paul McCartney. Pero además de sus carreras musicales, Levine es responsable de rescatar un montón de las grabaciones de episodios de Doctor Who cuando descubrieron que la BBC estaba tirando todas las grabaciones para hacer espacio en sus archivos. Fue editor de continuidad de la serie y le ayudó a salvar de una de sus casi cancelaciones en los 80 antes de la que cancelaran finalmente. Pero además de todo esto, Levine, que lo mencionamos en unas noticias en el programa hace un tiempo, Levine tiene una de las colecciones de cómics estadounidenses más grandes del mundo. En 2005 agregó a su colección un issue solo que le faltaba para tener todos los cómics que DC ha vendido desde los 30.
Wow.
Y es la única persona conocida en la historia que ha tenido una colección así. Así que evidentemente fue Levine
sí.
el que puso esto como un chiste con sus amigos ñoños. Miren que le hago cantar el himno el juramento de Green Lantern a esta señora. Escuchen esta canción y escuchen esa letra porque lo van a escuchar clarísimo, clarísimo. Y después venimos con recomendación de mejores sagas o mejores cómics de Green Lantern.
Midnight lamp keeps on burning. My red. Perdidos en el Éter.
Valor, exotismo y poderes. Es una locura ese tema. Es una locura y no puedo dejar de imaginarme a Jon Stewart con un afro bailando en la pista de disco mientras recita el coso. Es maravilloso este encuentro. Aparte, el tema está bueno.
Sí, vos decís.
Además que sí. Bueno, yo dividí mis selecciones en varias secciones. En básicos, como para arrancar a leer. Cosas de la era ultramoderna, por así decirlo. Silver Age, Bronze Age y era moderna. 90 y eso.
Ok.
Para mí, si alguien quiere empezar a leer Green Lantern ahora, por todo el tema de que, si no estás muy acostumbrado a leer cómics de cierta época, los cómics de los 70 o 80 o 90, incluso early, muy early 2000, a veces te pueden ser un poquito engorrosos de leer. A mí me pasa que cosas que en su momento leí sin problema, hoy las agarro y es tipo, pa, no me siento cómodo con esto. Si encima no les tenés el cariño y la costumbre anterior, no. Entonces me parece que si quisieran empezar a leer Green Lantern, alguien me dice, ¿con qué empiezo Green Lantern? Yo le digo, agarrá Secret Origin del 2008, del volumen 4 de Green Lantern, 29 al 35, que aparte está coleccionado así, que es cuando Geoff Johns, luego de Rebirth y de ya establecerse en el título, recuenta el origen de Green Lantern para la época moderna. Es bastante parecido a Emerald Twilight, Emerald Dawn, de los 90, pero con un giro moderno y que tiene más que ver con los conceptos. Además te va incorporando conceptos que van a tener que ver con lo posterior. Y una vez que hayas leído eso, a pesar de que fue publicado antes, Green Lantern No Fear del 2006, que recolecta los primeros 6 números de este volumen 4 y en el especial Green Lantern Secret Files, en donde te muestra cómo Hal Jordan vuelve a incorporarse luego de volver a la vida, de haber sido el espectro y todo eso, que no tiene mucho que ver con hablar de Green Lantern en este momento, pero bueno, le pasó. Yo creo que esos son, en ese orden, lo que yo le daría a alguien para arrancar con Green Lantern.
Es bueno, sí.
Por ejemplo, no me gustó demasiado Green Lantern Earth One, la novela gráfica que salió hace poco, que ahora está por salir la segunda parte. Me pareció un poquito aburrida.
A mí me gustó. A mí me gustó bastante, pero es muy. Pero no se la recomendé a nadie para empezar porque es distinto a la esencia de Green Lantern. Es una reimaginación.
No es una imaginación que está como, perfecto, pero.
Está perfecto y me parece dentro de las de Earth One la más original dentro de todo, pues
la que se más, un poquito más del concepto.
Exactamente, manteniendo ciertas cosas esenciales, se escapa mucho más, digamos, es realmente un Ellsworth, digamos, original, digamos, no es, qué sé yo, la de Batman, que me pareció una pedorrada, por ejemplo.
Bueno, vos con qué recomendarías que la gente empiece?
Probablemente sí, con la etapa de Jones post Rebirth, que me parece que es una buen punto de entrada. Quizá, ¿por qué no? También hay un tema, porque es verdad que digamos cada década, de alguna manera, cada época es distinta, la forma en que se escribe, la forma en muchas cuestiones, pero capaz que incluso la época del inicio de Kyle.
New Dawn.
Capaz que eso. Capaz es un buen punto de partida porque es como tenés cero lore prácticamente.
Claro,
tenés
adelante, también tiene un hecho de que es bastante atípico en el sentido de que es un Green Lantern solitario sin todo el universo alrededor del Green Lantern.
Claro, lo que veo es que es como que va construyendo, te va introduciendo, ¿no?, todos los cosas, después te va agregando, o sea, eventualmente vuelve a dar corps, se caen de una mena, o sea, todo eso se vuelve a pasar. Así que, digamos, bueno,
estos que recomendé yo tienen arte de Ethan Van Sciver cuando era una persona
creo que Rebirth también es.
Sí, Rebirth también. Y es re buen arte. También acá en varios de estos números de volumen 4 está Ivan Reis también, que le ha hecho mucho bien.
Sí, que de hecho a veces me confundo un poco en los estilos, porque tiene estilos medio
parecidos. Tenía un estilo bastante similar en aquella época. Puede ser ayudado, no me fijé quién los coloreaba y intentaba, pero puede haber un poco de unificación por ese lado también.
Claro.
Y que también probablemente cuando armaron los equipos artísticos, que muchas veces se rotan porque el artista demora más en dibujar y tiene que tener, claro, más de uno, probablemente los editores hayan buscado gente que no se diferenciara demasiado.
Claro.
Después, entre las cosas ultramodernas que recomendaría, es Rebirth, de 2004-2005.
Sí,
no recomendaría empezar, sí, por ahí. Sino
no,
que recomendaría
nada,
leerlo,
no,
después, o sea, de esas dos que dije.
Sí, totalmente. Tenés que estar, para poder entender Rebirth, tenés que por lo menos tener una idea de qué son los Green Lanterns, o sea, de qué, sí, quiénes son Kyle, Johnny Guy y Hal.
Y tener cierto cariño por Hal.
Y tener cierto cariño por Hal, sí. Si no te gusta Hal, no lo leas, no te gusta.
Y bueno, esto fue en 2004, cuando cancelaron el título del Espectro, que Hal Jordan se había convertido en la encarnación del Espectro, y el cómic de Green Lantern de Kyle, luego de más de una década, chuga que te chuga, vendiendo bastante bien, empezó a vender mal, y las autoridades se dijeron, bueno, vamos a hacer que vuelva Hal Jordan a ser el, claro, Green Lantern central. Entendieron que no iban a poder barrer todo, y le dieron el trabajo a una de sus nuevas estrellas, que era Jeff Jones. Claro. Jeff Jones era ex asistente del director de cine de Superman, Richard Donner, y en los 90, finales de los 90, había empezado a escribir Stars and Stripes, en lo que está basado Stargirl, la serie de hoy, de televisión de ahora. Luego pasó a coescribir Justice Society, hizo unas buenas bases de historia, dándole relevancia a personajes como Black Adam y Atom Smasher. Y sí, de ahí agarra Flash, hace un powerhouse de la familia Flash en aquella época,
sí,
redefine. Jeff Jones nunca viene a redefinir. Jeff Jones viene a agarrar lo mejor de todas las épocas y redondear todo en un lindo paquete. Eso hizo, sí, con Flash también. Que yo no sé cuánto el número de Flash. Pero acá, junto con Dan Van Syver, que también era una gran estrella joven en ese momento, y aparentemente una persona de bien, según dice Gail Simone y otra gente, empiezan a hacer la miniserie Rebirth, en la que, bueno, lo separan del Espectro, crea la idea de Parallax como el parásito, quitándole la culpa de esa espiral hacia la psicopatía de Emerald Twilight, vuelve a poner a Siniestro como el villano principal, pero al, sí, mismo tiempo inteligentemente conserva a Kyle Rayner, como parte del setup del nuevo status quo de Green Lantern. No es tipo, volvió el viejo, se va a la mierda todo esto de los 90. No, el loco entiende que hay que conservarlo. De la misma manera que, por ejemplo, que cuando J.J. Abrams y Roberto Orsi y Kurtzman hacen las películas del Abrams verse de Trek, o,
claro,
el Kelvin Universe, como se llama oficialmente, no es que rebotean y listo, sino que lo hacen porque se crea una línea paralela con el universo original y Spock viejo es el nexo y todo lo demás. Eso, para mí, más allá de las ideas de cada uno de cómo funciona o no las películas nuevas de Star Trek, eso para mí demuestra respeto por el fanbase.
Uh-huh.
Y Jones acá sabe, sí, yo soy un pibe de los 70s y me gusta Hal Jordan, no sé qué, pero no me voy a cagar en absolutamente todo lo que ha pasado. Y mantiene a Kyle y hace que Kyle, Jon Stewart y Guy Gardner sean personajes centrales. Desarrolla una hermandad entre los personajes. Desarrolla, no, la aprovecha. Kyle Rayner y Guy Gardner se habían vuelto amigos porque Guy aparecía como personaje secundario con su bar y otras cosas.
En la época que Warrior, que de hecho Guy Gardner estaba en esa cuestión de que se ha convertido en un, la sanata esa del ADN buldariano y
buldariano de este autor, no sé cuánto, bastante pedorra esa historia.
Muy pedorra, pero bueno, y también estaba en la serie de Kyle, también estaba John, estaba también dando vueltas.
John aparecía y aprovechaban todo eso.
Aprovechando eso, Kilowog estaba también.
Kilobo que estaba viendo la Tierra y todo eso, sin anillo y todo. Pero bueno, los Green Lantern vuelven los guardianes, reviven los guardianes, te demuestran que el anillo que tenía acá era una especie como de arca de Noé,
sí,
para que contenía energía para recrear agua, todo lo demás. La verdad, Rebirth es una de las cosas más redonditas que he visto.
Sí,
en este sentido, Jeff Jones escribe muy bien todo ese arco. Y los Green Lantern vuelven los sectores. Ahora son 7200 con compañeros, como en una película de policías.
Claro, el 2814. Dos por sector.
Claro, el 2814 lo van a patrullar en principio Jordan y John Stewart. Uh-huh. Guy Gardner y Rainer se vuelven reclutadores, etcétera, etcétera. Y bueno, y Hal Jordan, como dijimos en los cómics que recomendamos antes, empiezan a reconectarse con su vida, con su familia, el hermano, uh-huh, todo eso, ¿no? De esta época también es Green Lantern Corps Recharge, del 2005, en la que parte la de esta historia de reconstruir el Corps vuelve a aparecer.
Que de ahí se arma el spin-off Green Lantern Corps.
Exacto.
Que
es
la segunda.
Y lo maneja Peter Tomasi.
Sí, está cual.
Empiezan a reclutar muchos ex Green Lanterns, los que habían sobrevivido, y un montón de personajes nuevos. Uh-huh. O sea, Jones empieza a crear razas, y Tomasi también, razas de aliens y culturas de alien, una por número, ¿viste? Más o menos. Y bueno, entre Green Lantern y Green Lantern Corps, cuatro de los siguientes eventos de alto perfil del universo DC, que son Sinestro Corps War, Blackest Night, Brightest Day y War of the Green Lantern, están basados alrededor de los Green Lantern.
Sí, está bueno.
Los Corps volvieron, y no solo volvieron, sino que se convirtieron en una de las cosas centrales del universo DC. Casi no puede haber saga donde no haya un Green Lantern involucrado. Y eso es una de las cosas fabulosas de Green Lantern como concepto, porque vos podés escribir el tipo de historia que se te cante. Podés escribir un planeta Flash Gordonesco feudal con un Green Lantern. Podés escribir una historia de un lugar tipo western, o mismo western, porque te han mostrado uh-huh, un Green Lantern terrestre anterior. O China. Uh-huh. O escribir, bueno, la diferencia entre los cuatro Green Lanterns terrestres centrales, que Hal es un piloto, John Stewart originalmente es un arquitecto. El cambio de volverlo soldado viene de Justice League. Sé que a muchos les gusta eso. Para mí, convertirlo en un militar abarata un poquito el hecho de que fuera un arquitecto. A pesar de que mm-hmm, mantienen que el loco es arquitecto.
Pero para mí,
convertirlo en un sniper de los Marines, no me gusta mucho esa idea. Mm-hmm. Kyle, que es el artista con todos sus constructos. Y Guy Gardner, que es el hot shot, el matón. Pero Jeff Jones y autores anteriores lo fueron suavizando y lo fueron convirtiendo en un personaje tridimensional, no el imbécil con corte y taza que era en un momento.
Sí, tal cual.
Te puede agradar. Y bueno, tenés un montón de personajes distintos, como Kilobo, el sargento, Salak, que es el chupamedia de los guardianes. Tenés un montón de conceptos en el Lantern y se puede hacer de todo. De todo.
Sí.
¿Vos tenés alguna cosa de esta época que quieras recomendar aparte de esas?
No, la verdad que no, ya desde todo lo, o sea, Rebirth, Coso, Recharge,
a ver, yo no recomiendo los títulos en general también, pero bueno, son como cosas súper puntuales.
Súper puntuales, obviamente sí, bueno, ahora, todo esto, digamos, una vez que ya empezaste con esto, ya empezaste con Ignata, ya conoces Ignata, bueno, esas son cosas para enganchar. Había una, eso no me acuerdo si era un arco, nunca me acuerdo, ahora me olvido, creo que era un arco. Nunca conocí un arco de Grand Theft Auto, una miniserie aparte, que es cuando te muestran el pequeño, pequeñísimo grupito Black Ops de los Green Lantern.
Ah, The Corps, el cadáver.
The Corps, el cadáver.
Con un antepasado de
Camaleón,
el de la Legión.
Ah, sí,
está cual. Es un Daniel de apellido.
Sí, sí. Ah, no me acuerdo de eso.
Es un arco de Corps, creo.
Eso es lo que está bastante guapo. Bueno, obviamente Sinestro Corps War, como dijiste, que para mí es la mejor épica de
Green Lantern. Es un crossover muy épico, sí.
Es la mejor épica de Green Lantern, porque para mí, de ahí en adelante, decae un poco. O sea, no en el sentido que decae tanto por, no, no que decae, pero es como que había mucho hype con todo, había mucho hype, ¿no?, con el tema de War of Lights y Blackest Night, y para mí no está a la altura del hype Blackest Night, y bueno, especialmente Blackest Night.
Para mí en este momento, salvo salvo Far Sector, que es un concepto súper interesante y que además no lo puse en mis recomendaciones, pero la serie Far Sector, que es del imprint, bueno, del imprint curado por Gerard Way, bueno, co-creador de Umbrella Academy, obviamente líder de Mechanical Romance, pero está más dedicado a los cómics hoy día, Way. Es una linda serie para leer para alguien que no, que le gusta la ciencia ficción, pero que no consuma tanto superhéroe Green Lantern, porque es un Green Lantern en el medio derecho de un setting de ciencia ficción dura de los 70s.
Sí, eso es genial, está re bien.
Eso creo que es lo único bueno que le está pasando a Green Lantern en este momento, porque The Green Lantern, la serie de Grant Morrison, me parece una basura atómica.
Yo no iría, entiendo, yo la verdad que no sé si iría con tanto, pero sí, yo la verdad que la colgué y me aburrió. O no me dio ganas de seguirla, lo cual
es muy el pelado bajo. Se droga y escribe.
Sí, yo ahí no nada, no sé, puede ser. Tiene algunas cosas, lo hago y sí, me ha parecido muy aburrida. La tengo ahí para seguir leyendo hasta algún día. Sí. Pero sí, Far Sector es definitivamente lo mejor que está haciendo. Porque la verdad que es muy original. Y el hecho que sea un Green nerfeado, en realidad, porque no es tan salado como el resto, en ese contexto está muy bien.
Sí, está bastante bien escrito ese cómic. Bueno, de la Silver Age no tengo historias particulares que recomendar, porque posta tampoco las he consumido tanto. Digo, vieja Silver Age, te digo. Pero están uno puede encontrar las primeras apariciones de Sinestro, de personajes como Thomas Rhee y Avin Sur, los Guardianes, Starsapphire, Doctor Polaris, Héctor Hammond. Hay un ómnibus de 600 páginas, tapadura, que está precioso, pero es caro, que se llama Green Lantern Omnibus. Y luego hay paperbacks llamados Green Lantern Chronicles, y son cosas lindas para mirar, bueno, por supuesto que están por ahí en...
Sí.
De otras formas, y Ty Hal Jordan participa de la Justice League.
Sí, está igual.
De la era de bronce, vamos a recomendar Green Lantern Green Arrow del año 70 en adelante, de Denny O'Neill
y Neil Adams.
Hablamos bastante de eso en Titanes de Denny O'Neill. En la que los dos personajes se embarcan en una búsqueda de la verdadera América y tratan con el racismo, las drogas, un montón de cosas que quizás no funcionan tan bien con un estándar moderno, pero son muy potentes y son algo que realmente sentó camino en aquella época.
Sí, totalmente. Sí.
En aquella época. Casi nunca están fuera de impresión, siempre hay algún volumen nuevo en que las reimprimen. Pueden buscarlo y el arte de Neil Adams es, creo que es Neil Adams en su pico, o casi en su pico. Y bueno, y acá es donde se empiezan, donde por ejemplo aparece por primera vez John Stewart, un arquitecto negro. A mí me parecía súper importante eso, el loco que se había roto el culo para estudiar desde el barrio pobre y se convierte en arquitecto, y si bien parece una especie de intento de sumarse al Blaxploitation en los 70, John Stewart se convierte en un personaje que escapa del estereotipo.
Es que de hecho, la anécdota de Neil Adams es que Neil Adams va con el entonces editor de DC, que no, supongo que es Julie Sharp, me parece, y le dice, necesitamos tipo diversidad, y es como, onda, ¿qué? Y bueno, entonces hasta un Calmaco, y tipo, no, pero hasta un Calmaco le dicen
cara de torta, claro.
Tipo, no da.
Es súper racista. Bueno. Y aparte es un psychic. Ni eso, porque es el amigo.
Claro, es el amigo, así. Y tipo, no da ni mierda. Bueno, eso. Y así Neil Adams inventó a John Stewart. Y Neil Adams, que es un tipo que. Si lo curioso hablar, es un tipo que. Le gusta hablar mucho de sí mismo.
Sí, le
encanta, lo dice mismo Denny O'Neill en una entrevista, como que, o sea, con todo el cariño que le tenía. Neil Adams es un tipo que es muy, muy, muy de hablar de sí mismo, pero hasta Neil Adams, un tipo en los 70 se dio cuenta y dijo, che, mirá que Medio que hace falta un poco de diversidad acá.
Es un excelente documento para recordarles a todos que Tom Calmaco en la película del 2011 de Green Lantern está Taika Waititi.
Ay, mira vos, qué loco. No, no
qué
lo
digo. Locura. O sea, es esa cosa que, claro, cuando la vimos no sabíamos quién mierda era Taika Waititi.
Claro.
Es brutal. Bueno, de esa época, del año 81, Tales of the Green Lantern Corps es una serie creada justamente para explorar estos conceptos de que podés hacer lo que quieras con Green Lantern, porque es todo un universo, es literalmente todo un universo de Green Lanterns. En particular, hay varias historias cortas escritas por Alan Moore.
Sí, hay una, yo leí hace poco justo la de Blackest Night.
Claro, claro.
Que es, dale.
Sí, es una de mis favoritas también.
Y es buenísima.
Creo que es de mis primeros contactos con el amor, además. Porque estos salían en otro cómic, pero venían de backup en el cómic Green Lantern de 5. Moore escribe varias, escribe Mogo Doesn't Just Socialize, Mogo no socializa, sobre el planeta, ilustrada por Dave Gibbons. Su co-expier en Watchmen. El propio Gibbons la adaptó en la película DVD, la serie de cortos de Emerald Knights de Green Lantern. Uh-huh. Y también está adaptada de cierta manera en la serie animada de Green Lantern.
Uh-huh.
Otra serie es completamente. Este es un cómic, perdón. Modas and Socialized. Es una comedia. Muy divertida. Y Alan Moore escribe Tigers con Y, como un poema. No me acuerdo de quién es, Tiger, que la co-dibuja, y este es otro momento de mirá quién era, Kev O'Neill, su futuro colega en League of
Legends. Sí, sí. Que si vos ves el arte así de entrada, no se nota porque
no había desarrollado un estilo tan particular.
Exactamente, es la época en que es el comienzo de tu artista, donde ves que se hace una cosa más anatómica, más parecida a todo el resto.
Menos
plástico, pero es atisbos.
Es interesante. Y es la historia de qué estaba haciendo Avin Sur justo antes de empezar a cerrar sesión y tener que chocar en la Tierra para el anillo a Jordan. Y pone en camino una profecía que será aprovechada por Geoff Johns más de 20 años después.
Que de hecho, en realidad lo que ocurre como 10 años antes de todo el tema.
Sí.
1-1. Y es genial cómo lo pone todo eso. Y sí, es genial como Johns agarra el concepto de Black Knight. Y yo cuando lo leí fue tipo, para todo esto aparece en Sinestro Corps World, aparece en Coso, es tipo, le aparece, todo lo que dijo Alan Moore aparece, lo puso. Sí. Muy bien ahí, Jones.
Y otra historia de Moore, acá, es esta que vos querías mencionar, que es en Blackest Night. Es una historia que la ilustra otra persona que vos decís, mirá, y es Bill Willingham, que luego escribiría Fable y otras cosas. Uh-huh. Y te muestra cómo los guardianes mandan a Cat Matui a llevarle un anillo a un nuevo recluta en un lugar del espacio conocido como las profundidades obsidianas, que es un lugar en donde no hay luz, entonces los habitantes no tienen vista y no tienen concepto del color. Y la vamos a spoilear acá, creo que era esta la que querías decir vos.
Yo dije la de Moore, decía yo,
pero la de Moore se llama Tigers. Esta se llama Black Knight. Y como no ve Cat Matui, se llama Rotlop Fan el personaje. Cat Matui está por rendirse y le convierte el anillo en una campana. Porque el color y el audio son vibraciones, son frecuencias. Y entonces, cuando vuelve, le dice a los guardianes: mi misión tuvo éxito, pero no hay un Green Lantern en profundidades obsidianas. ¿Pero cómo puede ser eso? Porque no hay un Green Lantern, hay un F Sharp Bell, campana, campana do sostenido, por ejemplo. No sé si F es do justo porque no son las escalas, pero es bruta, es una de las genialidades del barba.
Sí.
Y bueno, acercándonos a la era moderna, post-bronce, post-crisis, está el dueto de miniseries Emerald Dawn 1 y Emerald Dawn 2 del 89 y del 91. Esto fue después de la crisis de Watchmen, después de Dark Knight y de Batman Año 1, Batman, Superman, Wonder Woman y Flash habían sido rebooteados, y el reboot de Green Lantern más bien fue un recuento de su origen en estas dos miniseries. Ambas son dibujadas por un tipo que ha dibujado Iron Man antes, Mark Bright, y la primera es escrita por Christopher Priest, autor de Black Panther y otras cosas, y la segunda por Keith Giffen y por Gerard Jones, que también escribiría Green Lantern durante mucho tiempo después. Y bueno, y acá te reconstruyen a Hal Jordan y te muestran realmente, te lo muestran más como un personaje más humano, te muestran todo el tema de su obsesión con la muerte del padre y de ser piloto como él, sus uh-huh. relaciones con los hermanos y todo, y además atan la idea de que Sinestro sea el instructor de Jordan, que no lo era en los cómics originales, y de cómo el ascenso de Jordan a ser el niño mimado de los Corps está atado a la caída de Sinestro como Green Lantern, porque se había erigido como dictador en su sector, y cómo lo sacan y todo. Así que es bastante interesante. Otra historia de esta época que es muy curiosa, y la puse como recomendada, porque seguro que no aparece en lo que deberías leer, pero creo que es interesante, y es Green Lantern Mosaic del año 90, del 92, y había arrancado en un arco de Green Lantern volumen 3 con el mismo nombre, y es un guardián loco, Apa Aliapsa, roba ciudades de un montón de mundos, incluyendo la Tierra, y las transporta al planeta Oa. Ya no había guardianes en ese momento, muchas cosas para contar. Y termina John Stewart en este planeta Oa con todas esas ciudades, tratando de mantener la paz entre todos los diferentes razas que hay en esa ciudad. Esto es previo a lo de Hal Jordan y lo de Parallax y todo eso. Son 18 números, pero que es bastante interesante. Es de Gerard Jones, con arte de Cooley Hamner, y es interesante leerla porque es como un cambio de paso de como llama de Lantern. La dibuja es todos los números Cooley Hamner, pero también participan Luke McDonnell, Jim Valent y Mitch Baird. Mucho gusto, Mitch Baird, Valent y McDonnell. Sí, pero este otro señor no. Otra cosa de esta época es el cuento de Gantet's Tale, que es una pequeña, ni siquiera llega a ser una nueva gráfica, es un Prestige, creo que son 60 páginas, no sé, 40 páginas, del 92, que cuando yo me enteré que esto existía, piré, porque es John Byrne haciendo team-up con Larry Niven, dos de mis autores favoritos de todos los tiempos haciendo team-up. Yo tenía que tener esto, y la recomiendo por el cariño que le tengo, no es esencial, en absoluto es esencial, pero yo le tengo mucho cariño y es un lindo. Y bueno, y en particular viene en los 90, cuando todo se vuelve grim and gritty, principio mediado, con la muerte de Superman, y de su resurrección, se destruye Coast City, uh-huh. Hal Jordan se vuelve loco, ahora sabemos que por Parallax, mata un montón de Lantern, destruye la batería, etcétera, etcétera, y eso da lugar a New Dawn, que son el número 51 y 54 del volumen 3 de Green Lantern, uh-huh. del año 94, cuando el último guardián vivo, Gantet, el propio Gantet, del cuento de Gantet, le entrega su anillo, bueno, al tipo que estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, porque literalmente, exacto. le dice, bueno, vas a tener que ser vos.
Sí.
Y acá lo agarra Ron Mars, un guionista con mucha cancha, y el dibujante Darryl Banks, y bueno, en solo 4 números, Kyle Rayner recibe el anillo, crea su propio traje super noventero, sí. medio tokusatsu también, pelea con varios supervillanos solo en 4 meses, algo que hubiese llevado 18 números, un año y medio en un cómic de hoy en día. sobre todo si es de Brian Michael Bendis.
Sí.
Y bueno, y todo esto lidia.
Sí.
Sí. Todo esto lidia con Kyle Rayner siendo la última esperanza de los Corps, el que mantiene la llama viva, cómo se empieza a conectar con personajes como Jon Stewart y Guy Gardner, que le pueden dar consejos. Tiene algunas cosas cuestionables, como la muerte de la novia Alex de Kyle Rayner a manos de Major Force, y que comenzó lo de mujeres en refrigeradores.
Es como recurso narrativo, es una mierda, pero gracias a eso tenemos a Gail Simon escribiendo cómics.
Por ejemplo, en otras cosas, ¿no? No exclusivamente de eso. Pero bueno, yo no he leído toda la etapa de Kyle, pero he leído la primera y los últimos años, y hay muchas cosas. De hecho, Chad Winnick, el guionista de cómics, que se dio a conocer en el mundo porque participó en The Real World, pero es un guionista de cómics establecido. Jod Winnick trató una de las primeras historias sobre... pero una historia bastante importante a fines de los 90, principios de los 2000, sobre discriminación a personas de la comunidad LGBT. Porque un gran amigo de Kyle, creo que era el asistente.
Era el asistente, exactamente. Kyle empieza a laburar, no me acuerdo si en cómics o qué. De hecho, creo que en cómics empieza a laburar, y su asistente era gay.
Y sufre ataques de odio, eso. Y es una historia que, por ejemplo, ganó premios de GLAAD, la Asociación Americana de Representación de Gays, Lesbianas y demás. Así que tiene algunas cosas interesantes de esa etapa para parar. Y otra cosa
A mí me gusta mucho esa etapa, me gusta justamente, el que inventa cuando Kyle, no me acuerdo cómo surge la cosa, se termina chupando toda la energía de la batería central. Y se transforman en... Entonces era Ion, que era él. Era
una serie
llamada
Ion, por un tiempo también.
Eso no me acordaba, pero sí. A pesar que no es después.
Y crea anillos nuevos y le da... Y crea un pequeño corpse en un momento también.
Sí, sí. Y el asunto es que... O sea, en ese momento es omnipotente a nivel, básicamente, Parallax. Cuando Parallax era Hal Jordan nomás. Y está bueno como el tema de que el chabón en ese momento era como que la cuestión de que esta cuestión de un poco de la humanidad que va perdiendo por ser exactamente un ser paciente, omnipotente, omnisciente, todo junto. Y ahí es cuando también pueden ser porque él estaba en la liga y Superman creo que le dice algo así como creo que es una charla de Superman que Superman le dice algo así como pero no pierdas tu identidad o algo por el estilo, y ahí es cuando empieza que decide que es un poco mucho ser omnipotente y omnisciente. Y ahí es cuando creo que es ahí cuando revive los guardianes,
si no, creo que era como Gurise, creo,
sí, como ves que Gante termina haciendo de niñero de sus hermanos
o qué sé yo. Sí, porque aparte crea guardianes mujeres que no había también.
Claro, sí. El olor de los guardianes mujeres son las amas, ¿no?
El olor a huevo reseco en la cámara de los guardianes antes, porque aparte son el clásico ser evolucionado con poderes mentales, pero el cuerpo atrofiado. Dos pasitas de lúa tenían ahí.
Y encima de abajo de la... Imagínate, yo no creo que se orían muy seguido abajo de la túnica esa.
Pero capaz que oreaban la toga. Capaz que la mitad abajo de la toga y la iban oreando.
Claro, viste.
Y bueno, justamente mencionás la etapa en la liga que tiene acá. Si bien Ron Mars es el timonel de Kyle Rayner durante esta etapa, la etapa de Kyle Rayner en la JLA de Morrison
es muy buena.
Súper interesante. Primero porque creo que es uno de los mejores trabajos de Morrison en general.
Totalmente de acuerdo.
Y segundo, porque acá tenemos un Kyle Rayner que está parado al lado de Wonder Woman, Batman, Superman, el Martian Manhunter. Y Kyle tiene ese lugar de el tipo normal.
Es muy bueno eso de que Chabón es el nuevo y no sabe qué hacer y se trata de ser amigo de Aquaman, y Aquaman en esa época la época Socoleta, donde tenía un garfio en la mano y los míos lo estaba cagando, y es como que no sabe qué hacer, y ahí es cuando se hace muy amigo de Wally ahí.
Sí, y crear una linda amistad ahí. ¿Vos tenés alguna otra cosita para recomendar de Green Lantern? Yo voy a contar mis primeros contactos con Green Lantern, pero...
Hay un número en particular que es cómico, no es relevante a nada, pero es cómico, que es cuando están Kyle y Coso y Roy Harper en esa época Arcel, en un ¿cómo se llama? En una especie de, en una toma de rehenes en un canal de TV, algo por estilo, y asuntos que obviamente quedan sin sus armas particulares. Y bueno, o sea, y es cómico porque están los dos, bueno, haciendo sus cosas y cada uno, bueno, piloteándola como pueden. Y es buenísimo en la parte que Roy tipo agarra el anillo y lo termina tirando como un arma porque no sabe usarlo.
Claro, no lo puede usar.
Y tipo en un momento, no sé, hay una mina y dicen tipo, che, uy, qué bueno que vinieron, no sé qué cosa. Tipo, vos sos Green Lantern, ¿no? Sí. Y vos, ¿quién sos? Yo soy Arsenal. Yo puedo hacer cualquier cosa, usarla como arma. Y tipo, uy, Dios, estamos fregados.
sí, lo cagaron. Bueno, yo, dado que Green Lantern es algo importantísimo para mí como lector de cómic, mi primer contacto con Green Lantern, seguro, fueron en alguno de los cómics de mi hermano, con cosas de la Liga de la Justicia, donde aparece Hal secundario. Tengo por ahí un número viejo de Green Lantern, Green Arrow, en el que aparece John Stewart también, porque no sé qué está haciendo Hal, que precisa que lo cubra y eso, pero no era como un lector muy avezado o interesado en Green Lantern. Mi interés por Green Lantern empieza a fines de los 80, principios de los 90, acá en Uruguay, con los cómics de 5, con tacos de 5, de esos que recolectaban 5 números pegados con cola dentro de una tapa de cartón, y ahí empecé a aprender, bueno, mirá, están los guardianes, y hay todo esto. No sé cuál fue mi primer número, porque los fui consiguiendo medios separados, pero más o menos tengo desde el 166 del volumen 2 de julio del 83 hasta el 190, que es del 85, tipo julio, una cosa por el estilo. Van atravesando varios guionistas como Joey Cavalieri y el dibujo de Frank Tuska. Incluso estoy viendo que un cómic de los que tengo está entintado por Frank McLaughlin, que fue uno de los capangas de Charlton.
Sí, está bueno.
Que lo mencionábamos. Pero para el número 170 y poco se establece Len Wein, el co-creador de Wolverine, como guionista.
Yes. Y de Swamp Thing, ¿no?
Y de Swamp Thing también. Y Dave Gibbons, el dibujante de Watchmen, entre muchas otras cosas. Por varios números están ellos, y luego agarran Steve Englehart y Joe Staton. Y ahí reintroducen a Jon Stewart, porque Hal renuncia a Green Lantern. Hal sigue siendo un personaje porque está basado todo alrededor de Ferris en la Tierra, de Ferris Air. La compañía aérea, pero John pasa a ser el arquitecto de una renovación de la planta de Ferris Air, entonces está ahí, pero Hal también, pero como piloto nomás. Luego Steve Englehart, cuando lo toma, bueno, aparece el tema, vuelven a recuperar el tema de Stars of Fight, aparece este personaje Predator que termina siendo Carl Ferris, a pesar de que el personaje es un tipo, en su apariencia es una mezcla medio rara. Luego Steve Englehart convierte el cómic, pasa la crisis, los guardianes reviven a Guy Gardner, que había quedado en un coma. Guy Gardner toma su apariencia de corte taza, el traje metalero, camionero, motoquero, lo que sea, y la personalidad de Sorete, que supuestamente después dicen que era por una lesión cerebral, y por eso lo suavizan un poco. Le cambian el nombre, el título en el 200 a Green Lantern Corps, yo después lo leí un tiempo después. Englehart escribe el crossover Millennium, que tiene que ver con los guardianes y las Amarons, y bueno, los New Guardians, con el supervillano Snowflame, que tenía poderes de la cocaína, pero bueno, eso es aparte. Pero esos ponele 15, 20 números de Green Lantern, de Len Wein y de Steve Englehart, fueron los que me convirtieron en un fan de Green Lantern para toda la vida, a pesar de que el personaje yo lo conocía, y tenía la vaga idea de que había otros del espacio, pero acá la verdad fue que me convertí en fan y empecé a conocer toda la mitología. Veo a Héctor Hammond, a Sonar, Ferry Ser, los Guardianes, otros Lilantan como Thomas Re, Galius Zedd, Cat Matui, Arisia, por supuesto John Stewart y Guy Gardner, y Tywin forman una parte importantísima de mi colección en español, que incluso por algún motivo 5 nunca tradujo el nombre, y era Green Lantern, no sé por qué,
no, qué loco.
Está en inglés, de la misma manera que Paul Levitz y Steve Lytle y Kirk Giffen me convirtieron en fans de la Legión, a pesar de que no había visto, esto me convirtió en Green Lantern, y bueno, esa etapa ochentera de Green Lantern 83, 85, debería volver a leerla, hace muchos años que no la leo, capaz que no se sostiene tan bien, pero bueno, fue lo que me convirtió a mí en un fan, y sin eso no estaría compartiendo este programa de 80 aniversario, o lo estaríamos haciendo, pero desde otra óptica, ¿no?
Claro.
¿Querés hablar un poquito del especial 80 aniversario que salió hace poquito?
Dale, a ver, bueno, para el que no se haya enterado, como dijimos al principio del programa, hubo, bueno, como es el 80 aniversario, desde sacó un especial 80 aniversario.
Están sacando con varios personajes, sacaron de Batman, de Joker, de Robin, de Catwoman, y ahora el último que salió fue este de Lilandon.
Y Lilandon, y que bueno, que tiene, es un compilado de historias cortas de distintos personajes, escrito por distintas gentes.
Sí.
De lo más diverso. Mucha gente de lo más diverso. No sé por dónde.
Básicamente sí. Aparece, por ejemplo, Jeff Jones. Aparece
Jeff Jones.
Danny O'Neill con su último trabajo publicado, lo comentábamos. Ron Mars.
Peter Tomás. Y toda la gente que laburó.
Y que escribió Green Lantern también hace poco. Y gente nueva como Mariko Tamaki, por ejemplo, que está escribiendo muchas novelas gráficas para DC. Está escribiendo Wonder Woman. Ella,
gente que no
ha tenido mucho que ver con Green Lantern, pero que pisan fuerte, como Cullen Bunn o James Tynion.
Sí, Cullen Bunn, James Tynion,
un verdadero equipazo.
Sí, la verdad es que sí, es una antología de lo más diversa, que creo que al fan de Green Lantern lo toca en el corazoncito.
Sí, hay un par de historias. Porque la historia de Guy Gardner, Y fue una de las que particularmente me tocó un montón.
La que se juntan
Kyle y Lanterns a tomar, sí.
Es hermosa.
Esa es la de Tomás.
Es hermosa y sí, posta que te pega.
Con arte de tu compatriota Fernando Pasarín. No, Pasarín es español, perdón. De encajar argentino, por supuesto. Pero bueno, Danny O'Neill y Mike Grell con una continuación de la historia de la época. La verdad que es un lindo especial y tiene.
La James Team. Sí, posta que sí, tremendo.
Así que la verdad que está lindo para mirar como un corolario. Por supuesto que no es para gente nueva.
No, es para el fan. Es un mimo al fan, básicamente.
Es un mimo al fan y es un lindo homenaje a Green Lantern. Increíblemente no hay nada rotulado por
amigo Clayton Coles.
Clayton Coles, de casualidad nomás. Pero está todo el mundo acá coloreando, como Dave Stewart, Dave Stewart, Rafa Sandoval, dibujando. Wade von Grauberger, hace mil años que no veía ese nombre. Daryl Banks, Grell, Mank, que era el que dibujaba Green Lantern Corps para Tomás.
Sí.
Que es muy bueno también. Sí. Para los aliens, sobre todo, Ivan Reis, Gary Frank, mucha cosa de Green Lantern, pero es un artista con bueno, es un lindo cómic para leer, tiene una linda tapa y unos lindos pin-ups ahí, y bueno, y también, ya recomendamos un montón de cosas, como esas, en particular, se están desconectados de Green Lantern, como el personaje también está desconectado, Far Sector es un lindo cómic para leer en estos.
¿Cómo está? Sí.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y luego venimos con la reseña que tengo de la serie animada, cortita también. Vamos a escuchar música de la serie animada de Frederick Whiteham, el compositor. Vamos a escuchar el tema principal, que es cortito, pero además uno de los temas incidentales que se llama Victory, y luego sí les hablo un poco de la serie animada de Atlanta. We'll be right back.
Dios en el éter.
Todo coincide, sí. Es una señal.
Rey, señal. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, ahí estaba esa música de Frederick Bergen para la serie, que la verdad que está linda y te dan ganas de salir a cagarte a piñas con todos los Yellow Lanterns que se te crucen por el camino. Bueno, la serie animada de Green Lantern, curiosamente, como dije, yo no la había visto. Había visto algún capítulo suelto, alguna cosita, pero no la había mirado en detalle. Y dije, che, tengo tiempo, ya arranqué el receso en la facultad y estoy en mi casa y no tengo que ir a trabajar fuera. Vamos a aprovechar para mirarla. De hecho, miré esa y miré la de la Legión después, que tampoco la había mirado. Es una serie que salió entre marzo del 2012 y marzo del 2013 en Cartoon Network, con dos temporadas, fue una temporada de 26, pero tiene un quiebre bastante notorio en el arco argumental. Es co-creada por Bruce Timm, una persona que no necesita introducciones.
Introducción.
Pero el otro co-creador es Giancarlo Volpe, que quizás de nombre no le suena, pero es una persona que trabajó en Avatar, King of the Hill, Mike Tyson Mysteries, The Clone Wars, y es el creador de Star vs. The Forces of Evil, que es un dibujito bastante conocido. Así que es un loco con dirigió episodios de Avatar, fue también director de Clone Wars codo a codo con George Lucas, artista de storyboard en King of the Hill, así que es un loco con un montón de está trabajando ahora dirigiendo la serie esta de Dragon Prince también. Dirigió la película de JLA Adventures Trapping Time. Es un loco con un buen conjunto de créditos, ¿verdad? También la serie tiene voces de varios personas importantes. Josh Keaton, que ha trabajado en Voltron, Spectacular Spider-Man, Marvel Spider-Man, etcétera, haciendo Hal Jordan. Kevin Michael Richardson, un señor de la voz, fue Joker en The Batman. Ha aparecido en lo que se te ocurra, el loco, en persona, como Malcolm in the Middle, fue policía en Tex 2, aparecía en Greg the Bunny, etcétera. Pero en animación ha trabajado en The Mask, Earthworm Jim, Ace Ventura, Pinky and the Brain, Oye Arnold, Mortal Kombat Defenders of the Realm, Rugrats, Dexter, Animaniacs, New Batman Adventures, Chicas Superpoderosas, Family Guy, Johnny Bravo, lo que se te ocurra, este señor lo ha hecho.
Estuvo, sí. Sí.
Está en todos lados este hombre, así que tiene también... Bueno, ha sido Luthor en The Brave and the Bold, Black Manta, Despero, Steppenwolf, Bishop y el Shadow King en Wolverine and the X-Men. O sea, pedile algo. Fue Ego en Hulk and the Agents of M.A.S.H. Fue War Machine en M.A.D. Trabajó en Legend of Korra también. Panthro en la Thundercats moderna.
Wow.
Aparte, tiene toda la cara para ser de Panto. En lo que vos quieras, hasta así. Menos conocido es Jason Spisak, haciendo de Razor, un Red Lantern. Pero también es un actor que ha tenido cosas en The Clone Wars. Es Wally West en Young Justice. Fue varios villanos en Avengers Assemble. Así que también tiene un montón de cosas. Y como Aya, la inteligencia artificial de una nave, es Grey DeLille, que también. Los Padrinos Mágicos, Danny Phantom, Billy Mandy, Avatar, Foster's Imaginary Friends, Puffy Amiyumi, Star, todo. Grey DeLille, no conocí su nombre, pero la conocí a ella, si has visto dibujitos en inglés. Sí. Y bueno, algunos actores más, como por ejemplo el actor Ian Abercrombie, que hizo de Alfred en Birds of Prey, por ejemplo, un actor inglés muy conocido, hizo de Gantet. Brian George, conocido entre otras cosas por hacer del padre de Raya en Big Bang Theory, es Apa Aliapsa.
la guardi- y nice. Varias voces más por ahí. Kevin Michael Richardson también te hace de Mogo, te hace de lo que venga. Ron Perlman es siniestro.
Qué bueno eso.
Ron Perlman es siniestro. Diedrich Bader, que ha sido Superman y ahora es Batman en Harley Quinn.
Y fue Batman en...
Es Guy Gardner.
Y fue Batman en...
Tan que ha trabajado en Rugrats, Titanes, Powerpuff, etcétera, es la princesa Yolandi. Así que básicamente está todo el mundo por ahí laburando y haciendo muy, muy buenas voces. La serie adapta muy ampliamente la idea de los espectros emocionales. Porque uh-huh. los primeros enemigos a los que se enfrentan son los Red Lanterns liderados por Atrocitus, y de hecho uno de los Red Lanterns, Razor, defecta de los Red Lanterns y se queda con los Green Lantern, en que los Red Lanterns están arrasando un espacio fronterizo donde los guardianes no tienen autoridad o no tienen presencia, y están matando Lanterns, tienen presencia pero muy poca, y están matando Lanterns, y cuando se enteran, Hal Jordan y Kilowog, con la ayuda de Gantet, que es siempre el guardián menos policía,
sí.
Se roban una nave experimental para viajar ahí. Esto es una pequeña departure del lore usual de Green Lantern, en el que pueden viajar por conductos superluminales a cualquier lado, pero bueno, es uh-huh. parte del plot de esta serie, que están lejos y cortados de toda ayuda, y permite enfocarse en Kilowog, Hal y en menor medida en Razor y Aya, la inteligencia artificial. Y bueno, se escapan, se llevan la nave y empiezan a investigar esto, y van formando alianzas y coronando nuevos Green Lanterns. Van encontrando, por ejemplo, encuentran a Mogo. Finalmente la idea de los Blue Lantern empieza a aparecer. No voy a destripar todo, pero aparecen los Manhunters, estos androides que no mencionamos hasta el momento, pero que fueron la creación original de los Guardianes para poner orden al universo, y luego resultaron que, como todas esas máquinas de porquería, dicen la forma de poner orden al universo es matando absolutamente toda criatura viva y toda emoción. Y bueno, la serie tiene un... recomiendo verla en inglés porque tiene un gran trabajo vocal de los actores. Es Hal Jordan, se escucha como Hal Jordan, Kilowog se escucha como Kilowog, Gardner en los dos capítulos o tres que aparece también, todos los personajes tienen un guión relativamente simple porque está dirigido a niños principalmente, pero maneja bastante bien las ideas sintetizadas que tiene. Los actores le pusieron mucha gana, y te das cuenta que están laburando bien. Es por supuesto una adaptación en 26 capítulos de 20 minutos, 22 minutos de décadas de lore de cómic,
claro.
Pero me parece una excelente aproximación a la franquicia de Green Lantern. Para, por ejemplo, tenés un hijo chico y querés ver Green Lantern con ellos para introducirlos al personaje. En ningún momento se trata a los niños como estúpidos. La serie es altamente disfrutable. O sea, te lo estoy diciendo como adulto y como fan de Green Lantern. Que se puede mirar. A mí me costó en su momento mirarla porque, como muchas cosas de su época, está hecha con animación CGI 3D.
Sí,
yo le había tomado un poquito de asco a eso. Era una época en que lo estaban sobreusando mucho. Una vez que lográs abandonar eso y ves que el staff que trabajó en la serie le puso huevo, le puso ganas, y es una buena representación de Green Lantern, como te dije, adaptan Mogo Doesn't Socialize de cierta manera. Realmente está muy buena. Tiene dos arcos, por eso yo me confundí pensando que eran dos temporadas, pero es una sola. Que de hecho, en realidad, la primera temporada, el primer arco fue el 26 de mayo del 2012 y el segundo arrancó el 29 de septiembre. Tuvieron mid-season. Así que hasta por ahí nomás pueden ser dos temporadas. El primero es el de los Red Lanterns y el segundo es el de los Manhunters. Entonces funciona como dos libros, dos arcos separados. Y es súper disfrutable. Súper disfrutable. Es lo que no nos pudo dar la película de Green Lantern, que igual yo no le doy tanto palo como le da mucha gente. Te muestra bien cómo los guardianes a veces son los oretes originales. También te muestra cómo un personaje como Razer puede tener una redención que no es forzada y no es acelerada. Te habla de respetar inteligencias artificiales como formas de vida. Tiene mucho de Star Trek por momentos en esa exploración que tienen del espacio fronterizo así que realmente es súper disfrutable. No es perfecta, pero yo le doy un 8 muy redondito.
Nice.
Yo hubiese preferido no sé qué hubiese preferido, pero esto está bastante bien logrado. Está bastante bien logrado y es una buena introducción. Si bien las historias están cambiadas, los conceptos centrales de cada cosa están mantenidos. Y eso es algo que hablábamos como importante de las adaptaciones en aquella época. Una cosa divertida que tuvo la serie es que dio lugar a juguetes. De hecho, dos Green Lantern que yo tengo arriba de mi escritorio, un Hal Jordan que a veces uso al aire, que dice, mi anillo de Green Lantern se encargará, o mi anillo de poder se encargará, y otro que gira un constructo, que venían con cajitas felices. Lamentablemente no vendió muchos juguetes y por eso la cancelaron.
La típica de ese periodo, porque por esa época también... Por esa época, si mal no me falla, Young Justice arrancó más o menos por esa época. Que la cancelaron.
Pero también tuvo una cancelación.
Pero la cancelaron específicamente por eso, porque no vendía. Y Thundercats, la remake de Thundercats, también duró una temporada. No sé si porque no vendía juguetes o porque. No sé si es que tuvo, no tuvo siquiera línea de juguetes.
Bueno, aparece Larry Flynn, el Linterna Naranja también acá, y aparece el Starfire, todo. Hicieron un cómic que no era adaptado de la serie, sino que tenía historias originales, que lo escribía Al Bartazar de Teen Titans, las cosas, y lo dibujaba ahora sí tu compatriota Darío Brizuela, que es un as en el material infantil adaptado de licencias. Pero bueno, duró 14 números nomás. El personaje de Aya, la inteligencia artificial, sale después en Justice League Action. Se vendieron muchos muñequitos, remeras, cosas, pero no vendió suficiente de lo que querían hacer, o no tuvieron suficientes encargos. Y la serie quedó por ahí. De cualquier manera, estas yo las considero dos temporadas, porque se nota mucho el cambio de, no de tono, pero sí de arco. Estos dos arcos, estos 26 capítulos, se ven tranquilamente en unos días de binge, y te sacan las ganas de algo audiovisual de Green Lantern. No estamos mencionando ahora las dos películas animadas que hay, la serie de cortos Summer Lights y First Flight, que están bien, punto. Esto me parece una mejor adaptación de Green Lantern, y se recomienda para tener eso por ahí. Eso es lo que tengo para decir sobre la serie, no más. Y bueno, y antes de pasar al final, que es tarde, pero ¿cómo estás de cansancio?
Tiro un cachugo, sí, para las noticias.
Tenemos noticias acumuladas.
Sí, tenemos unas noticias acumuladas, sí.
Tenemos noticias acumuladas. En este artículo de la música de Green Lantern del blog of OVA, encontré una banda de Florida, Estados Unidos, de Tampa, que se llamaba la banda, no sé más, Life of Pi, como la película, Sí, y hace un tema que se llama Green Lantern, que es medio instrumental, y dice Green Lantern, aparte por ahí, pero está, digo. Dije, para pasar algo fresquito, desconocido, vamos con eso.
Perdidos en el éter. ¡El avión! ¡El avión!
Podcast Frito, descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3. Podcast Frito, Frito Podcast. Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frito.
Bueno, llegamos al final del programa número 398. Saludo por ahí a Diego, y a mi compañero de facultad, y del podcast Al Norte del Muro, y al amigo Nacho, alias Switch, también, que está por ahí, que el otro día por fin jugamos una partida de rol largamente aplazada, por compromisos horarios de ambos. Sobre todo él, que es doctor y es un tipo con labores importantes y eso.
Uh-huh.
Pero bueno, queremos recordarles que nuestro sponsor Bestiario Brewing Company sigue sacando birras para pasar el invierno y para pasar la cuarentena, y que si se comunican con ellos al Facebook o nos piden el número y les pasamos el contacto, pueden pedir lindos packs de cerveza por ahí y se los llevan a domicilio. Por ejemplo, el otro día con Andrés estuvimos tomando una stout, la Morrigan y alguna otra cosa por ahí. Pueden comunicarse con Daniel y pedirle algún pack de cervezas, que siempre tienen buenas ofertas. Ese, vamos a tratar de hacer el flash.
dale, a ver.
¡Ya! No, pará.
No. ¿Cuánto contamos? Pará.
3, 2, 1, ya. 3, 2, 1, ya.
Ya. Flash.
Pará.
Vamos a lo contamos.
Ahora, vamos de vuelta.
¿Cuánto contamos?
Ya, y contamos al 8. Pero okay, 3, 1, 2, ya.
De noticias.
Bien, ¿eh?
Bastante. Déjame compartir la pantalla para que la gente vaya viendo las.
Vale.
Ahí está.
¿Ese yo?
¿Sí?
Bueno, si él quiere, él puede. Keanu Reeves puede hacer todo en esta vida que tiene nuestro permiso, nuestra bendición, además de que no envejece el hombre. Y ahora, entre otras entre sus cosas, es guionista de cómics, lanzando su propia serie junto al escritor Matt Kint, que laburado en Suicide Squad, Dean Jack, Exo Manowar, entre otros, y el dibujante Alessandro Vitti, de Secret Warriors y Red Lanterns. Va a ser publicada por Boom Studios, Berserk. Es una serie de 12 números sobre un guerrero inmortal que trabaja como mercenario para el gobierno de Estados Unidos, tratando de descubrir la verdad sobre su existencia y cómo acabar con ella. El primer número sale en octubre.
Ruca y Leandro Fernández, y sí. Se parece un poquito.
A ah, Diolgar.
¿Cómo se llama la de ellos?
Diolgar.
La peli
me gustó bastante. Quiero leer el cómic, porque la peli queda da para más, da para un, ah. O sea, queda abierta para secuela. Así que el primer número esto sale en octubre y tendrá tapa de Rafael Grampa con variantes de Mark Brooks y el propio Vitti.
Y se ve igual que ahora... Kino.
Sí, totalmente.
O sea, sacarle la cara de Kino y poner la cara de Wolverine es una tapa de Wolverine, con flechas clavadas y un cuchillo, balazo.
Totalmente, tiene un poco demasiado como para hacer Wolverine. Pero sí.
Sí, una cosa que no puse en las noticias, porque esto era más interesante, que Isaac, ¡ay! Se me borró el nombre de Paul Dameron.
Oscar Isaacs,
está coeditando un cómic con un guionista amigo de él de toda la vida, solo que no lo escribe Isaac, pero el personaje principal se parece a Oscar Isaac. O como pusieron en el grupo de memes de Doom, Daddy of Doom. Bueno, seguimos noticias adelante. Esto no es el programa aniversario. Dinamitando Puentes. Dynamite Entertainment, editora de cómics como Vampirella, Red Sonja y The Boys, está siendo abandonada por varios creadores, tiendas y sitios web por su continuo apoyo a Comicsgate, el movimiento antidiversidad racista y machista.
Del cual hablamos en nuestro programa hace ya creo que casi 2 años, año y pico.
Sí.
Por ahí.
La última que estuviste en Uruguay.
Exacta. La última fue la primera, no me acuerdo.
Me parece que fue la segunda vez. No sé, puede ser.
No puede ser.
No fue la última que estuviste.
Es posible.
Recientemente, y no es la primera vez, ¿qué pasa? Dynamite retuitea un proyecto de crowdfunding asociado con Comicsgate. Y el CEO de la editorial, Nick Barucci, ha participado en live streamings de de gente de la comunidad. Gail Simone, cuya etapa en Red Sonja fue una de las que solidificó la posición de Dynamite en la industria, dijo estar muy decepcionada por estos apoyos. Doc Shanner, que trabajó en una miniserie de Flash Gordon, y Doc Shanner está haciendo Strange Adventures ahora. Quien trabajó en Flash Gordon dijo que el apoyo de Dynamite a Comicsgate es vergonzoso. Mark Russell, guionista actual de Red Sonja, dijo que una vez que se acabe su contrato no participará en ninguna serie de Dynamite, con la que tenía más proyectos en marcha. Christian Ward, dibujante de tapas de la serie, dijo lo mismo que Russell. Y Carla Pacheco, guionista de la serie de Betty Page, dijo que donará sus ingresos de ese trabajo a organizaciones de apoyo a la comunidad LGBTQ y otros creadores, tiendas y sitios web de noticias y de reseñas, también han anunciado que no se relacionarán con Dynamite a menos que haya cambios. Barucci anunció que cancelarían la tapa de Comicsgate que mostraba al protagonista Cecil, es el personaje ese de Comicsgate, junto a Vampirella y Red Sonja, aunque varias respuestas a ese tweet le señalan que el problema no es esa tapa, sino la continua relación entre su persona, la editorial y el movimiento. Más noticias para este boletín más adelante en este boletín.
Sí.
Dice por acá el carpintero, siempre lo dije, Kino debe ser el nuevo Logan. Hay gente por ahí diciendo que va a estar en el MCU en algún momento, pero no han dicho bien de qué.
Y redaría porque es Keanu, pero qué sé yo, le puedes dar cualquier cosa, yo creo.
Sí, totalmente.
Igual sabes qué, a Keanu, sabes cómo sería, qué personaje de cómics sería bueno para Keanu. Richard Dragon.
Ah, qué buena idea.
Porque así, porque la actitud así medio zen, el look así con el pelo largo y la barbita.
Totalmente.
Keanu Reeves hace artes marciales postas.
Keanu te sabe patear culo.
Sería un excelente Richard Dragon.
Totalmente. Qué gran idea. Bueno, más noticias de editoriales.
Y como no sé cómo puse, IDUS. IDW y Venidas, ok. Chris Ryan abandona IDW Publishing, dejando su rol doble como presidente y publisher de la editorial. Mierda. Había tomado esas posiciones en diciembre de 2018, o sea, ayer básicamente, cuando volvió a la empresa 6 meses después de dejar sus roles como oficial creativo y editor en jefe. El nuevo presidente será Jerry Bennington, hasta ahora vicepresidente ejecutivo de la agencia de productos, y el publisher será Sean Myers, habiendo ocupado hasta ahora el rol de director de ventas.
Y de vuelta, en este boletín hay más noticias para este boletín, porque las cosas no se quedan.
Sí.
Bueno, no, Trekkup, la serie animada de Star Trek producida para exhibirse en Nickelodeon en 2021, ya tiene nombre, como se anunció en la San Diego Comic Con at Home, que es Star Trek Prodigy. Dirigida principalmente a un público infantil, sigue un grupo de adolescentes que descubren una nave de Starfleet abandonada y en ella correrán aventuras. Está siendo desarrollada por los ganadores del Emmy Kevin y Dan Hageman de Trollhunters y Ninjago, quienes también serán productores ejecutivos junto a otros de Star Trek como Alex Kurtzman, Heather Cadine y Rod Roddenberry. Sí, es principalmente para niños, pero yo voy a estar prendido con una rémora de eso.
Y si laburan gente que estuvo en, o sea, en Trollhunters, que es una, a mí me gusta mucho Trollhunters, va a estar linda.
Pa, y en una semana empieza el logro Dex. Ah, estoy como loco.
Sí, ¿va a ser Prodigy va a ser animación tradicional o va a ser CGI?
CGI creo.
Ajá, me explico. Muy bien, perfecto.
Trollhunters, bueno, es
Sí, Trollhunters es Grey. Trollhunters, la de 3 Below y ahora la que sigue, que es Wizards. Bueno, Landos, no sabemos reproducir rumores, porque tratamos de buscar noticias postas. Pero bueno, en este sitio, es un sitio web que es el RAN Transmission, que anunció Bad Batch antes de su confirmación oficial. Dice, o sea, que sabemos que más o menos. Es un sitio que sabemos que más o menos dice cosas.
Tiene alguna línea.
Tiene. Así que bueno, dice que hay indicios que Donald Glover volvería a ser de Lando en una serie de huevo a la Disney, para Disney Plus, y que incluso Billy Williams podría participar en la misma o tener su propia serie.
Ya tener su propia serie es un poco mucho.
Sí, pero capaz que
es una serie Lando. De aventuras de Lando joven, narradas por Lando veterano, onda el joven Indiana Jones.
Pensé exactamente lo mismo, la misma referencia.
Compro. Y esta foto que encontré para ponerles es deliciosa, es el meme de Spider-Man.
Puta que sí.
Porque aparte yo me imagino, esto parece ser una premiere de Solo, me imagino a Donald Glover tratando de averiguar cómo iba a haber vestido Billy Williams para ponerse un saco del mismo color.
Uh-huh.
Es muy capaz, veremos qué pasa con esto. Este es el anterior. Y Desheredados. La serie de Hulu de Hellstrom reveló su trailer, pero no llevará Marvel antes del título, porque buscan distanciar el contenido de horror de la marca, que es más conocida en cine por un tono completamente diferente. Hellstrom se estrena el 16 de octubre por Hulu y estará protagonizada por Tom Austin de Royals y Sidney Lemon en su primer papel protagónico. Paul Sibierski, que es más o menos así, imagino que se debe pronunciar, que trabajó en Lost y Agents of S.H.I.E.L.D., será el showrunner. Poca fe le tengo a esta serie.
Sí, pero yo no sé, o sea, la verdad, o sea, capaz que mire un capítulo para ver qué onda, pero, a ver, no me inspira, capaz que está buena por ser por la trama que tiene, pero no tiene absolutamente...
Tiene mucho que ver con capaz que nos están haciendo un cambiazo y después resulta así que son hijos del demonio, pero no quieren vendérselo a la gente de Wan como diciendo, oh, son hijos del demonio.
Veremos. Sí, de hecho, el trailer para mí da indicios de como que sí tiene algo de eso.
Sí.
Pero sí, no sé por qué. No sé qué onda esto de también de. A ver, sé que era parte de esta onda de series de Hulu No sé si era parte de las de... O sea,
sí, perdón.
Era parte, sí, es propiedad de Marvel, sí.
Pero iba a, ser con Ghost Rider y eso iban a formar como una especie de Hijos de la Medianoche de serie, pero se les pinchó.
Cierto que cancelaron Ghost Rider antes que empezaran a... Ahora, cosa de locos. Bueno.
Bueno. Pero yo, por ejemplo, como son hijos de un asesino en serie, supuestamente, la voy a mirar con Cintia, que le gustan las cosas de asesinos en serie. Así que, bueno, veremos qué tal. Pero, por ejemplo, traté de mirar con Cintia Lucifer y después de un par de capítulos. Pero no aburrí. Hay que ver qué pasa. Bueno, adelante con más noticias de los cómics. Y esto viene de Añales.
De Añales y de la Comic Con también. O sea, de Añales y de ahora. O sea, bueno, un hechicero lo hizo. Mandá que el mago vuelva a los cómics, pero esta es a través de un nuevo personaje, Mandy, quien podría ser descendiente del legendario héroe. Mandy Paz, una maga de 17 años, aspira a ser como su hijo Mandrake el mago en Mandrake the Magician, Mandrake's Legacy. El cómic, que sale la venta el 20 de octubre, es una coproducción entre King Features, que es la editorial, la editorial es, sí, que tiene, bueno, lo viene en sello, que tiene los derechos de... Está, que tiene los derechos de todos los personajes de Lee Falk, digamos, de Fantasma y todo eso. Red Fire Comics, Stonebot Studios, con la guionista Erika Schultz, que ha laburado en Daredevil y Swords of Sorrow, ni idea de eso.
Y Swords of Sorrow fue un crossover de personajes como como Red Sonja y eso, encabezado por Gail Simone.
Ah, copado. Y arte de Diego Garibaldi, Xira, Juan Pablo Massa, Universo Retro, y Ramón Bunge, Xira.
Los tres artistas son argentinos.
Amigo.
Sí, ¿qué te iba a decir? Y Erika Schultz me corrigió en Twitter porque había escrito mal su apellido. Sin la T. La había puesto como Charles Schultz. Y nos contestó el tweet en español. Dice, recién voy en nivel 2 de Duolingo, dice.
Qué grande, qué copa. Ah, claro, no. Claro, laburando con tres argentinos.
Y me cae muy bien porque además ella es guionista y rotulista.
Bien ahí.
Por ejemplo, el Sorso Zorro escribió un capítulo, pero rotuló todo el crossover.
Qué grosa. Bien ahí. Bueno, Mandalorian es considerado por algunos como uno de los primeros superhéroes del cómic, siendo anterior incluso al Fantasma, también obra de Lee Falk.
Sí, bueno, yo he comentado en algunas columnas que he hecho sobre el origen de los superhéroes que para mí Mandrake no da la talla de superhéroe porque, bueno, va con el smoking de mago y no sé qué. Pero sí es un antecesor, sobre todo viniendo de la mano de de Lee Falk, que después te diste que era el Fantasma, que para mí sí entra 100%. Bien, salieron los premios de los Eisner and the winner is los 32nd Bill Eisner Comic Industry Award, o simplemente los Eisners, fueron anunciados el viernes pasado por videoconferencia en el marco de Comic Con at Home, con el quilombo que hubo de que se tuvo que votar de vuelta y eso. Yo creo que nada de lo que yo voté salió, pero bueno. La novela gráfica para adolescentes Laura Dean Keeps Breaking Up With Me se llevó 3 premios, con mejor publicación adolescente, mejor guionista para Mariko Tamaki, que la mencionábamos más temprano, y mejor dibujante en tintador para Rosemary Valero. El premio para Tamaki también fue por su trabajo en Harley Quinn Breaking Glass y en el cómic de Archie. Invisible Kingdom, del sello Berger Books, de Karen Berger, para Dark Horse, con guión de She Willow Wilson, ganó Mejor Serie Nueva y Mejor Arte Digital o Pintado, de Christian Ward. Yo en Mejor Arte Digital Pintado había votado por Dai. Por supuesto. Dark Horse fue la editorial con más premios, con 5. First Second, que es de Macmillan, y editores de la novela Laura Dean e Image, se llevaron 4, y Drone and Quarterly e Image se llevaron 3. Entre las personas agregadas al Salón de la Fama estuvieron Alison Bechdel, Howard Cruz, Louis Simonson, Stan Sakai y Bill Watterson, el creador de ¿cómo se llama? De Hobbs.
Sí.
Otros premiados incluyen The Cold as Enemy, de Takei y compañía, que reseñamos hace un tiempo acá, como mejor trabajo basado en la realidad. Snow Glass Apples, de Neil Gaiman y Colin Doran, como mejor adaptación de otro medio. Creo que es un libro de Gaiman.
No es un libro, es un cuento corto.
Ok. Emma Ríos, española, dibuja muy lindo, de Pretty Deadly, de Image, como mejor portadista. Dave Stewart, el eterno colorista de las cosas de Hellboy, ganó por mejor colorista por Black Hammer, Hellboy and the BPRD, Spider-Man y otros. Y Stan Sakai por Usagi Yojimbo ganó como mejor rotulista. Es la quinta vez que Sakai gana esta categoría de los Seinen. Y además tiene un cambio de rotulista.
Se ve que le hace casi todo el laburo en
Usagi Yojimbo. No, Usagi Yojimbo le hace todo el laburo. Es por eso que yo digo, por hermoso que sea el rotulado del tipo, dado que el loco gana premios por otra cosa, capaz que hay que dejar que concursen. Capaz que darle premio a alguno de los rotulistas puros. Yo,
claro, sí.
Yo me sentiría bastante mal si todos los años o cada tanto me nominan y cada año y medio ganas acá. Ya me siento mal, sí, y no sí. Concurso.
Claro.
Yo lo más cerca que estuve de los Ainer fue el año pasado o el otro, cuando nominaron una revelación a la dibujante de un cómic que yo había rotulado. Tipo, ya apareció una página rotulada por mí en la pantalla gigante. Y cuando estuve parado cerca de los Eisners de American Vampire de. Ay, ¿cómo se llama el dibujante de la serie?
De Albuquerque.
Rafa Albuquerque. Que casi me afano uno. ¿Por qué seguimos
ese? Bueno, de brujeros eran los de antes. Netflix anuncia The Witcher Blood Origin, una miniserie de 6 episodios precuela de la exitosa The Witcher estrenada el año pasado. Esto sucederá 1200 años antes de las aventuras de Geralt de Rivia, enfocándose en la conjunción de las esferas, evento que llevó a la unión del mundo de los humanos a los mundos de las criaturas sobrenaturales. Declan de Barra y el guionista de Witcher se halló Ronan, mientras que su par de la serie original, Loren Schmidt Hissrich, ¿sí? Sí. Será productora ejecutiva. El creador de la franquicia, Andrei Sapkowski, participará como consultor creativo. Mientras la serie central se prepara para producir su segunda temporada, Blood Origin no es el único spin-off en marcha para este universo. El anime de Witcher, Nightmares of the Wolf, contará la historia de Vesemir, mentor de Geralt.
Bueno, yo vi gente quejándose de por qué no adaptaban las otras novelas que hay, que no todas se centran en Geralt. Yo qué sé, también creo que las novelas están y que el material original no está mal. Pero está, yo no soy fan de esta franquicia, así que...
Yo menos, pero sí, no sé, no tengo las cualidades. Sé que las novelas se enfocan, algunas en Geralt y otras en otros personajes que están en la serie principal, pero no sé más.
Bueno, Descubrir. Star Trek Discovery temporada 3 se estrena el 15 de octubre, una semana después del último episodio de la primera temporada de Lower Decks, la nueva serie animada. Que, bueno, esto indica ese plan que tiene SBS de que casi no haya semanas al año sin Star Trek.
Uh-huh.
Entre esto, Prodigy, Picard, Strange New World, Section 31, Short Treks, etcétera, etcétera. Sí. Lamentablemente, la pandemia les debe haber trastocado planes de viaje. Pero bueno, sí. Discovery la habían terminado de rodar y las animadas las pueden hacer a distancia. Y acá vemos una de las imágenes que ya habían salido, en donde está Michael Burnham, recordemos que está en el futuro lejano, 1000 años después más o menos. Uh-huh. Michael Burnham tiene una bandera hecha trizas de la Federación, está Saru, está Tilly, está Giorgio, el emperador, está Stamets, está el Dr. Culbert. Hay un personaje que no reconozco, la que está entre Stamets y Culbert, y después está este señor que está ahí atrás, que es un personaje nuevo, que fue el que hizo de Manchester Black en Supergirl la temporada anterior, que hace de un personaje nativo a ese futuro. Yo tengo muchas ganas de ver a dónde llevan todo esto, porque los trailers que han mostrado muestran Trills, muestran andorianos y otras cosas. Quiero ver qué pasa en este futuro post-apocalíptico. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos más de DC, pero por el lado televisivo, cinematográfico,
que es complicado. Snyder estaba con otra. Durante el fin de semana de pasado, además de la Comic Con, se llevó a cabo otro evento. Se trata de Justice Con, un dedicado a la Justice League de Zack Snyder.
Me acabo de entrar. Un evento entero dedicado a eso.
Sí, posta que. El olor a huevo.
Sí, vos sabés que justo este panel que estás haciendo acá eran todas mujeres entrevistando a.
Qué loco. Bueno, entre otras cosas, durante un panel exclusivo, el cineasta dijo que su versión durará 214 minutos, que no es tanto más largo. No,
tampoco es tanto.
Y que no utilizará ninguna de las tomas robadas por Joss Whedon, porque le da asco y no sé qué pregunta, dijo. Posta dijo así como, no sé, no las vi, no las veía.
Está ahí, explicó que además de no haber visto ese corte, lo destruiría antes de usar un solo fotograma que no filmé yo mismo. Bueno, tranquilo, Snack.
Sí, Snack, sí. Y le queda bien.
Metí Snyder y Zack y le encajé Snack.
Snack, queda bien, es un buen nickname. Además dijo, su película, o miniserie en específico aún, no estará sujeta a la doctrina de las demás películas del DCU, sino que será un Elseworld, ok. Si bien el primer teaser de su versión recién se lanzó el 22 de agosto en DC Fandom, Snyder no llegó con las manos vacías y mostró un breve clip de su tronco con un traje negro presentándose ante Alfred. El traje fue coloreado por computadora porque Warner originalmente no quiso dejarle poner ese uniforme al héroe. Fue ambiguo sobre la posible presencia de Green Lantern y una foto borrosa de sus líneas se vería similar a la de Wonder Woman en la Primera Guerra Mundial, pero con más gente. Por último, reiteró que su película es principalmente sobre Cyborg, cuyo arco fue acotado por completo, bueno, fue cortado por completo en la versión de Wonder.
Veremos qué pasa. Ese pequeño clip que muestra sí. Me gustó, pero bueno. Por fin dijo, puedo poner Superman en un traje de 5 colores.
Sí.
Y lo hizo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, mi heel era el Mandalorian. Las nominaciones de los premios Emmy tienen un claro líder, con la serie de Watchmen cosechando posibilidades en 26 categorías y The Mandalorian se llevó 15 nominaciones. Las de Watchmen incluyen a Mejor Serie Limitada, Mejor Actor por Jeremy Irons y Mejor Actriz Regina King, Yahya Abdul-Mateen II, Louis Gossett Jr. y Joan Adepo como Mejor Actor de Reparto, 3 episodios como Mejor Dirección y 1 Mejor Guión. Mandalorian se lleva mejor serie de drama, pero se nomina mejor serie de drama, actor de voz para Taika Waititi, actor invitado en drama para Giancarlo Esposito, diseño de producción, fotografía, vestuario de fantasía de ciencia ficción, maquillaje prostético, música original, efectos visuales y coordinación de dobles. En particular, cada uno de los estas nominaciones, muchas son por episodios puntuales. Por ejemplo, la de maquillaje prostético es por The Prisoner, la de la nave prisión con los otros aliens, claro. Donde se luce más. Otros nominados fantásticos y afines son Star Wars Resistance y Dark Crystal, Age of Resistance como programa infantil, The Handmaid's Tale y Stranger Things por serie de drama, Bradley Wayford de Handmaid's Tale y Jeffrey Wright de Westworld como actores de reparto en drama, Samira Wiley en The Handmaid's Tale y Tandy Newton de Westworld por actriz de reparto en drama. Además, The Good Place fue nominada con Ted Danson como actor de comedia y Darcy Carden como actriz de reparto en comedia. Alexis Bledel, de The Handmaid's Tale, fue actriz invitada en drama. Rick and Morty y Bojack Horseman como animación. 2 episodios de What We Do in the Shadows por guión de comedia y Star Trek Short Treks como serie corta. Otros nominados que nos caen bien fueron Zendaya como actriz de drama en Euphoria, Andre Brower, el gran Andre Brower, como actor de reparto de comedia en Brooklyn Nine-Nine, Hugh Jackman en Bad Education y Mark Ruffalo en I Know This Much Is True como actor en serie limitada, Titus Burgess como actor de reparto en serie limitada por en especial The Unbreakable Kimmy Schmidt, Lawrence Fishburne por Phil Ray Sean y Christoph Waltz por Most Dangerous Game como actor en serie corta, un episodio de Lego Masters a dirección de reality y Patton Oswalt, nerd supremo, como guion de especial por I Love Everything. Así que bueno, lindas nominaciones por ahí. Veremos qué tal va estas series. Muchas veces son ninguneadas. Pero, sí. Por ejemplo, el hecho de que haya categoría de maquillaje de vestuario, de fantasía y ciencia ficción y maquillaje prostético dan buenas señales, ¿no? Para demandar. Bueno, y tenemos adelantos acá, tenemos actualizaciones.
Tomate licencia. 5 días después de que Judd Myers fuese anunciado como el nuevo publisher de IDW Comics, la empresa lo ha puesto en licencia administrativa sin especificar razones. Jerry Bennington, presidente de la empresa, asumió las responsabilidades de publisher mientras tanto.
5 misterio. Días.
Misterio.
Pero no sabemos qué está pasando.
Sí, se debe haber mandado una cagada, qué sé yo.
O debe haber descubierto una cagada que ya se ha mandado. Llamen a Tulu. De la mano de Misha Green, Underground, Heroes y Helix, Jordan Peele, Get Out y J.J. Abrams, que no precisa presentación, el 16 de agosto se estrena en HBO Lovecraft County, ambientada en el Estados Unidos de los 50 y protagonizada por Journey Smollett-Bell, de Birds of Prey, y Jonathan Majors, de The Five Bloods. Los personajes se enfrentarán a los horrores indescriptibles del racismo estadounidense y a los que aparecen y los que parecen ser arrancados de las páginas de un libro de H.P. Lovecraft. Otros son arrancados de H.P. Lovecraft mismo, ¿no? Como el racismo. Aunque está basada en una novela de 2016 de Matt Ruff. ¿Vos me dijiste que habías leído la novela?
Yo leí el año pasado, me la compré en un viaje y la verdad que vale la pena, está buenísima. Capaz que para el mes de Halloween sale la serie.
Bien. Y ya habrán podido ver un capítulo de la serie, además.
Sí, porque la verdad que vale la pena mucho. Es una novela que habla muy bien del... No es una... ya lo hablaré, pero es una novela que trata muy bien el tema del racismo en los años 50. Bien. Estados Unidos. Y bueno, mezclado con algunas cuestiones de terror, sobrenatural, todo muy bien hecho ahora.
Ya mismo estoy...
Y bueno, con este equipo... con esta gente la verdad atrás, sobre todo con Jordan Peele, que la tiene clara con esas cosas, la tengo fe.
Ya mismo estoy apuntando que en octubre hacemos eso, porque aparte son 10 capítulos nomás, arrancan en agosto, el último capítulo se emite el 18 de octubre, perfecto para ver la serie y que reseñes vos el libro y reseñemos juntos la serie,
copado, bueno.
Redondito como campeón de elefante.
Crónica de una muerte anunciada. La segunda temporada de Stargirl va directa exclusivamente a CW. Las dos temporadas de Harley Quinn estarán disponibles en agosto en HBO Max. Y DC Universe ya no tiene opción de suscripción anual, solo mensual. Parece que DC Universe está en las últimas. Pero no muere ni debería ser considerado un fracaso porque está pasando a formar parte de HBO Max. Junto con mucho más contenido, como todo el catálogo fílmico de Warner Bros., además de Harry Potter, Doctor Who, Looney Tunes, Ana Barbera, Cartoon Network, South Park, y un montón de anime, Ibe generó 3 series super exitosas que son Harley Quinn, Doom Patrol y Teen Titans. Pero el concepto de Disney World nunca tuvo sentido, más allá de que Warner lo usara como prueba para un servicio más grande, que ahora tienen menos sentido tenía cuando un Disney Universe no estaba ni los cientos de episodios de Arrowverse ni la mayoría de las películas del DCU. Sí, más, sí. O sea, y lo único que algunos están hablando del Disney Universe es el catálogo de cómics digitales de ese, pero que perfectamente también podría estar en HBO Max. Totalmente. Y siendo una licencia más para los posibles afiliados. Yo había leído comentarios al respecto de esto que decían que justamente esto, o sea, como que uno que... Lo copado era esto, el tema de la variedad de cómics.
Sí, el catálogo de cómics sería.
Porque vos te dan un montón de catálogo muy amplio de cómics de DC. Yo me acuerdo que me anoté en su momento cuando justo estaba de viaje a Estados Unidos y me anoté en el trailer de DC Universe. De DC Universe y tenías tipo, no sé, fueron agregando series viejas, tipo la serie vieja de Shazam y esas cosas. Claro,
esas rarezas.
Pero sí, no tenía sentido de ser desde el momento en que fue creada. Ojalá que la parte de cómics la incorpore en HBO Max.
Ahí va, exacto. Bueno, dice por acá el carpintero, primero dice Logan Wick, opa, los Calrissian, y a Glover lo veo como el nuevo Joker. Sí, Glover puede hacer casi lo que quiera, yo creo.
Sí, por tal que sí.
Y dice, no, lo entrevistaron 3 mujeres... Se comió todo el panel, el carpintero, hasta las denuncias de Cyborg contra Whedon. No escuché, porque yo el panel ese solo fui a ver el clip de Superman. No me iba a comer un panel entero. Con el snack Snyder. Pero bueno, seguimos adelante. Esto es el programa de hoy. Y esta es la última noticia que tenemos, que es mojando la dinamita. Como dije, es un update de la noticia de Dynamite. Dynamite se despega de Comicsgate, pero sin pedir disculpas ni nombrar el movimiento. En un comunicado sin firmar, la editorial se define como aliada en la lucha por la igualdad y contra la exclusión, y explica su asociación con el criticado movimiento como haber ayudado a un amigo de muchas décadas y su familia, pero que es algo que quedó atrás.
Es un che, vos no andabas, cuando te juntabas con un nazi, claro, era un buen tipo, o sea, nos juntábamos, yo no me daba cuenta que era medio nazi.
Pero está, eso lo tenía que haber firmado el propio Barrucci, pero está, es algo por
lo... Es algo, sí, es yo, algo. Bueno, yo te, lo otro día hablábamos de que Gail Simone en su Twitter comentó que ella era muy amiga de Marucci. De Marucci, es más, dijo, no es amigo, es familia. Dice.
Es Black, dijo.
O sea, dice que ella, que él lo ayudó muchísimo y le dolió un montón. O sea, es nivel, no estuvo hablando, o sea, sí. Onda, no le atendió el teléfono durante días porque no sabía qué decirle al chabón.
Salado. Dice el carpintero que aparentemente Snyder dijo Whedon debería tener miedo. A la mierda. Che, repasamos rapidito algunos paneles que hayamos visto de la San Diego, de la Comic Con Home.
Dale, ya estamos.
Recuerden que están todos en el canal de Comic Con en YouTube. Sí. Yo vi el de Star Trek Universe, donde presentaron, bueno, el adelanto este del título de Prodigy y de otra cosa, estuvo lindo. Vi el de New Mutants, donde se nota lo copado que está todo el cast por la peli, y mostraron los primeros minutos y tengo más ganas que nunca. Hay uno muy interesante de afrofuturismo y religión negra.
Ese lo tengo agendado.
Y hay uno que se llama The Science of Star Trek, Three Generations of Advice, donde hay tres personas que trabajaron en diferentes momentos como asesores técnicos de Star Trek, incluyendo la persona que está trabajando ahora en todas las series, que es una doctora en astrofísica. Está interesante. Después me vi Decoding de Kirby Lee Dynamic, sobre la dinámica de trabajo de Jack Kirby y Stan Lee. Es divertido, no me agrega mucha cosa que no supiera, pero está divertido. Y otro que tengo para recomendar es el tributo a Denny O'Neill, en el que se juntaron varias personas que trabajaron con él, como Joe Duffy y otros, que yo recomendaría, antes de ver este panel, escuchar el Titanes que le hicimos nosotros. Porque este panel son ellos contando anécdotas.
Ah.
Y si vos no tenés el marco de la vida del tipo, cuesta.
Claro, sí.
Igual algo interesante es que una anécdota que cuenta, no me acuerdo ahora quién es, al otro día o a los dos días estoy leyendo la novela autobiográfica de O'Neill y está contada desde su ángulo.
Sí.
Básicamente el loco dice, no, llegué a una fiesta de alguien del dentro del cómic que tenía un penthouse en no sé dónde en Manhattan, y cuando llego hay un sillón en el cuarto y sentado en el sillón con una rubia muy bonita está Denny O'Neill. Y está, Denny O'Neill cuenta qué pasó con la rubia, eso también, pero no dicen quién era, y da el nombre pero falsificado del dueño del penthouse, y yo necesito saber quién es ahora. Pero esos paneles fueron los que miré yo, y después está muy lindo también el de Vivión de Shadows, porque los actores también son todos muy copados, y se nota que están dividiéndose en eso, que lo conduce Hayley Joel Osment, ese. Que hace un papel en la segunda temporada, y hay un montón de paneles más que están interesantes para mirar. Vos que me contaste alguno, pero contale a la gente que bichaste.
Yo vi el de Avatar, que estaba, está Michael DiMartino y Avatar, el Laser Bender, no Avatar, el de Cameron.
No, los azules.
Claro, está Michael DiMartino, que son los creadores de la serie original, y Jin Lo Yang, que es uno de los escritores de los cómics de Avatar. Y un par de gente más que han laburado en COSO, que hablan, bueno, de Avatar, lo que significa Avatar para ellos, de los cómics que fueron y los cómics que van a hacer, un poco. Vi el de Mighty Morphin Power Rangers, The Future is Now, que es sobre los cómics de Power Rangers, que lo modera una actriz que estuvo en Power Rangers, la Pink Ranger de Power Rangers Time Force. Y está Steve Carnas también y todos los para escritores y todos los dibujantes que son todos Thanos for Reasons de los cómics actores de Power Rangers, que hablaron un poco de cómo fue esta onda de hacer cómics de Power Rangers haciendo historias originales y como expandiendo un poco el universo, y bueno, lo que se viene, que hay unas ideas copadas de justo antes de incluir a los Time Rangers y un par de cosas más, y un nuevo Green Ranger, cosa que es misteriosa, no sabemos quién es todavía. ¿Qué otro? No, no, porque Tommy en este momento es el White Ranger, en la continuidad de los cómics. Ya, ya debo ser parte.
¿Puede ser eso. Tommy de vuelta?
Sí,
¿no has visto un meme que era Sordon dice sí. un solo pedazo de pastel por Ranger y te muestran todas las fotos de Tommy con los diferentes trajes?
Es buenísimo, sí. Después, uno que o el otro que vi hace poquito es el de los 25 años de Witchblade, que en realidad no es exactamente sobre eso, sino que es un poquito más amplio de varios proyectos de Image más o menos recientes, y habla de los 25 años, y habla un poco de los 25 años de Witchblade, lo que significa Witchblade. Me sorprendió que no estuviera Ron Mars, porque Ron Mars fue medio importantísimo. Sí, pero bueno, está el coso de Mark Silvestri y Stephen Sage, entre otras gentes. Después vi el de Robert Kirkman sobre sus proyectos, que está haciendo mil cosas, como siempre, el barba. Sí. Y bueno, habló sobre Firepower, que es un cómic de artes marciales y Kung Fu y cosas por el estilo, locas, que estaba bastante copado.
Pronto, en su papá oriental.
Sí, pronto. Habló de la serie animada de Invincible, habló de Walking Dead, de qué sé yo, que sigue robando Walking Dead, sin ánimo de ofender a la gente que gusta Walking Dead, simplemente que el chabón va a sacar, no sé, una nueva edición de Walking Dead, qué sé yo, sé cuánto. Y qué otro yo también. Ya he visto uno, que el primero que vi, que es uno de conspiraciones y propaganda, que empieza hablando sobre eso en cómics, que medio que la caga para mí, pero después se pone bueno cuando habla de un poco de analizar las fake news y esas cosas que nos rodean un poco y cómo no caer en la trampa.
Bien. También había por ahí uno de las mujeres de Star Trek, analizando el papel de la mujer en la saga. La verdad que había cosas de todo tipo y color. Había varios que yo había compartido, que eran los del miércoles, que era el tipo el pre-día, que eran de cómo utilizar novelas gráficas en la educación y eso, así que hay material. El tener estos paneles en YouTube, porque fueron todos virtuales, es una riqueza, un tesoro que nos puede acercar un poquito a lo que es ir a una de estas convenciones.
Posta, y yo lo seguiré viendo y seguiré comentando en futuros programas a ver qué
hay
que
estudiar. Hay tiempo para más. Y nos aclara acá Carpintero que fue el actor de Cyborg, Ray Fisher, el que dijo Whedon debería tener miedo. ¡Ah, pala, pala, pala!
Ok.
Se complica la cosa acá. Bueno, eso es todo por hoy. Volvimos a meter casi 3 horas de programa.
Se nos hizo largo, pero bueno, sí. Y Green Lantern merecía 2 horas fácil.
Y bueno, y las noticias que teníamos atrasadas del otro día, que vos y José Osorio estaban a punto de colapsar de sueño y a mí me estaba por explotar la tráquea.
Seguidas.
El programa que viene, y por sugerencia del compañero Ezequiel, vamos a hablar de Kevin Smith, a quien le dedicamos un programa en las primeras épocas de Guardians of the Letter, pero mucha agua ha corrido bajo el puente. Y vamos a tener de invitado a nuestro amigo Optimus Prime, o Pablo Prime, que es un gran admirador de Kevin. Y yo llamaría a Pablo el Kevin Smith uruguayo, porque es cineasta, te escribe cómics, ahora está aprendiendo a programar videojuegos, te hace muñequito, Pablo hace todo, es docente, etcétera, todo. Así que bueno, quédense por ahí, vamos a estar hablando sobre vida y obra de Kevin Smith. Pablo va a abordar alguna facción de la persona de, ya no tan grande físicamente, pero grande igual que Kevin Smith. Y vamos hablando de eso. Capaz que se nos une el profesor, si puede, aunque estemos en clase, porque el profesor gusta mucho de las películas de Kevin, y hace poco nos vimos Clerks 3, que no es lo más brillante de Kevin, pero bueno, es verdad. Clerks 3.
¿Cómo que este? No.
Clerks 2 ya fue
hace años. ¿Sabes? ¿Sabes? Clerks 3 y no me enteré.
¿No te enteraste? Clerks, no, perdón, es Mallrats 2.
Ah, sí.
Me mezclé Mallrats 2 con Clerks 3.
Claro, está, sí,
me apareció. Salió en Mallrats 2.
Esa no me enteré.
¿Es Mallrats 2? La que salió hace poco.
Con
la hija de.
No, la que salió hace poco es Giants and the Moon Reboot.
Reboot, está bien. uno se va mezclando porque todo se va uniendo.
Porque justamente por encima anunció, o sea, Clerks 3 está en planes, Monogatos está en planes, y bueno, Monogatos volvió a estar en planes ahora hace poco, anunció hace poco.
Sí.
Clerks 3 no sé en qué quedará. Pero
me mezclé con todo eso. Ya sale Bob Reboot, no es de lo mejor de Kevin Smith, pero me divertí mucho mirándola con el profesor que ya había visto las películas anteriores. Así que bueno, le decimos por acá a los oyentes que estuvieron acompañando. El carpintero nos dice, les agradezco este rato, y les mando un abrazo, gracias a vos, y les mandamos un abrazo a todos los que están escuchando, y a los que nos escuchan después en vivo, Ezequiel, en diferido, Ezequiel, muchísimas gracias, como siempre, por hacerme de segundo, de wingman, uh-huh. Con ustedes oyentes nos encontraremos la semana que viene acá en Paradiso de Letra, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,